Bueno, en verdad queríamos en primer lugar presentarnos porque somos nosotros un poco los que hemos dado la guerra a todo el mundo para que esto haya sido posible. Y con dar guerra, en verdad queremos decir la guerra, porque hemos molestado a Tania en primer lugar, a quien agradecemos todo y más por venir. A Ana y las chicas de este espacio, de la Santa Pintada, que nos lo han cedido también amablemente. A todos vosotros, los invitados y los espontáneos que habéis llegado. Y bueno, yo soy Alan Carrasco, artista visual, y mis compañeros ahora se van a presentar.
Yo soy Lucía, soy comisaria. Y bueno, hemos estado un poco durante varios días conspirando, haciendo eso.
Suena a conspiración, ¿eh? Sí, sí, sí. Suena a ocupar igual estribo, suena así como que estamos...
Bueno, ¿quién sabe lo que sale de aquí? Vamos a ver. Y bueno, pues eso, aquí estamos y vamos a intentar que se anime el debate. Mi compañera...
Yo soy Alba, igual, bueno... Empezando con el comisariado, antes que se nos vaya, también gracias a Ida, que va a ser un poco aquí de mediadora, dinamizadora. Me he bañado, en realidad.
Sí. Bueno, luego.
Sí, luego hablamos. Sí. Y nada, ya ves si el tema es súper interesante y que se cree buen debate y participación de todo el mundo.
Bueno, muchas gracias, primero de todo, por venir. Y yo soy Marcos, Marcos Cuesta, y nada, pues a conspirar, a disfrutar, a debatir y a respirar.
Hasta que se acabe el oxígeno, básicamente.
Y nada, pues exacto. Cualquier cosa que necesitáis, estamos aquí para ayudaros y para facilitar el encuentro, ¿vale? Sí, ya, lo que queráis.
Bueno, y un poquito antes de empezar, sí queríamos explicar que nuestra idea de organizar este encuentro ha sido sobre todo el poder tender a un debate en sentido horizontal, que me parece que es algo muy positivo y que se da últimamente poco en la ciudad. Y bueno, como sí que ha habido ciertas suspicacias, sí queríamos explicar el porqué de este lugar, por qué se inició con una serie de invitaciones personalizadas, que sentó mal a la gente, es cierto. Pero bueno, lo cierto es que nosotros empezamos a organizar esto a última hora, en plenas fiestas navideñas, y ha sido imposible encontrar un lugar más amplio. La idea original, si estuviéramos en primavera, definitivamente sería hacerlo en la calle, que creo que es la próxima, que creo que es lo que corresponde, de hecho, ¿no? Pero, y esa es la razón por la que estamos en un aforo tan chiquitito, ¿no? No ha sido en ningún momento el intento de vetar la entrada a nadie, todo lo contrario.
Y no sé si queréis... También por la simpatía.
Evidente.
Bueno, pues yo creo que podemos empezar.
Yo sí que diría, a lo mejor, nada, me presento, soy Aida Sánchez de Serrio, no sé cómo presentarme, pero hasta hace poco trabajaba en la Facultad de Bellas Artes, lo más rápido de decir. Y entonces cuando me invitaron para ser moderadora, ya que vamos aquí revelando como las condiciones, me dijeron hace 4 días. Entonces también fue aquello de, hombre, me lo podía haber preparado un poquito mejor, pero que no, que está bien. De todos modos, cuando he dicho antes que era difícil, es literal, es difícil no solo porque creo que es innecesario, para empezar, que probablemente no hará falta una moderación, sino porque además yo creo que estamos en un espacio que va a ser complicado de ay, quién habla y por qué, qué dice, tal, va a ser. Yo creo que habrá mucho que hablar y que no hará falta moderar demasiado. Pero sí que quería compartir, a lo mejor, que habíamos tenido todo el rato la duda o estaba abierto el sentido de esta sesión, ¿no? Si es una extensión del taller que Tania ya está haciendo, que además gracias por venir y extender una jornada ya bastante larga. O a lo mejor es un espacio para debatir a partir de ciertas premisas que parten de su trabajo, para debatir, ya que esto es, al fin y al cabo, lo decía de broma, pero es un poco de una fila cero, ¿no? De ¿no? Está todo, ¿no? Empiezas a ver redes y todo el mundo se conoce, tal. A lo mejor es una ocasión para discutir ciertas historias relativas al mundo de la cultura y a las personas que trabajamos en este sector, que no están en su momento más bollante y que nos estamos enfrentando a problemas serios, graves, que tienen que ver incluso con nuestra propia autocrítica, ¿eh? Tampoco es una cuestión de los demás tienen la culpa. Entonces, yo creo que estará bailando todo el rato ahí, porque es algo que no se ha cerrado ni está decidido. Entonces, yo creo que hay que dejarlo fluir hacia donde queramos y donde parezca que sea más útil. Lo digo también porque como moderadora no voy a decir, no, está nada, la sesión va sobre aquello, porque yo tampoco sé muy bien.
Bueno, yo quiero decir algo también. No, primero quería de una forma un poco más anecdótica, darle las gracias al equipo, porque yo soy muy, a mí me atrae mucho la subversión, entonces cuando encuentro, lo decía ahorita, gente joven y subversiva, pues ahí yo me apunto, ¿no? Y que se caiga el mundo después, ¿no? Y bueno, darle las gracias por la invitación y también gracias a la gente que está en el taller, porque ya que hemos tenido una jornada de 5 horas y de verdad que me da pena que después de 5 horas seguir en lo mismo, bueno, espero que no se... Y bueno, nada más decirle que los signos de manos que vamos a usar, no, no, estoy súper contenta y yo no sé, como quieran hacerlo, a mí, a partir de eso que tú decías, yo lo único que pediría es una cosa, no personalizar nada, porque yo no soy de aquí y me sentiría un poco rara que de pronto, no, porque fulano es director de no sé dónde, me engano, no sé. Porque igual esta discusión a veces se convierte en algo, no aquí, en todos los lugares del mundo. O sea, nada más les pido eso de favor, porque a lo mejor pueden haber personas que yo conozco y que, como yo no estoy en medio, y me pueden crear un sitio, como que no es mi onda, ¿no? Yo no vengo aquí a eso. Y lo otro es que, a ver, yo personalmente hago lo que, como esto vaya saliendo, pues vaya saliendo. A mí personalmente me interesa más esa posibilidad que tú me presentaste, de que, o implementar el arte útil, ¿sabes? Ponerlo a utilidad. Porque en el taller estamos hablando quizás de una manera un poco más teórica, como más dando las pautas, que ahí están, que ya las imprimieron, pero quizás sería, digo, como vaya saliendo, pero sería interesante ver cómo se puede poner en función esa metodología de trabajo en cosas concretas de aquí. Y además me han dicho, no sé, porque no conozco a la gente, que hay gente, hay personas que son de redes sociales, o sea, de instituciones sociales.
De la PAC, ¿no? Te habían
sí,
dicho.
Sí, me habían dicho de asociaciones. Sí, que hay personas de asociaciones, no sé si.
Bueno, tú estás en el caso de inmigrantes.
Sí, pero. Entonces,
pero
bueno.
No
importa, pero bueno, que si hay gente que está interesada en cosas como sociales, vinculadas a
asociaciones,
pues.
Esto no es arte.
Digo, que esto no es arte. ¿Que esto no es arte?
Qué
broma. Bueno, vamos. Sí. Entonces, bueno, la única cosita antes de empezar que quería decir un poco para... Me perdonen que todo lo tengo en inglés, porque es la primera vez, estoy muy contenta, porque es la primera vez que hago esto en español. He tenido que estarle vendiendo estas ideas y abriendo el cerebro a gente de países de habla inglesa. Y entonces, bueno, quiero disculparme por eso de adelantado. Y bueno, decirle que estoy muy contento también porque en la investigación que hemos hecho, uno de los países que más arte útil tiene es España. Es decir, bueno, lo que consideramos nosotros arte útil pues es España, Holanda también, pero en España hay muchos, muchos casos de arte útil. Está Santiago Cerujeda, Nuria, y así tenemos muchos, muchos grupos, ¿no?
Sí, no, de hecho hay varios de los casos que están en el archivo de arte útil y están aquí.
Y bueno, les quería decir que bueno, que siempre pongo esta frase como para, no sé, definir arte útil. Es como que el arte útil se imagina, crea e implementa soluciones y beneficios sociales que hacen que el mundo trabaje de una manera diferente. Es decir, no es solamente imaginarlo, no es solamente crearlo, no es solamente implementarlo, sino también tiene que hacer que las cosas funcionen de otra manera, ¿no? No solamente... No sé, estoy hablando de romper el hielo.
Ah, vale. Sí, es que no tengo un precio y no sabía si era una cosa por otra.
Vale.
Bueno, no sé si hace falta, pero a lo mejor sí que es un rollo para dar un poco más de tiempo hasta que alguien pase. El tema de la utilidad ha dado bastante que discutir y tampoco debe ser un debate nuevo y probablemente en el seminario llegáis discutiendo la cuestión de la utilidad y lo del arte útil, en tanto que los dos términos son muy polisémicos. Y además la utilidad pensando en ello y en si tenía que tener algún papel mediador, mi intervención, estaba pensando que la utilidad, aparte de que podamos discutir sobre su significado, plantea dilemas relativos a consensos. ¿A qué apunta la noción de utilidad? Si estamos pensando en la misma utilidad para todo el mundo. ¿Y cómo se negocia el disenso o directamente el antagonismo? O sea, yo supongo que cualquiera que haya intervenido, no hace falta que haya intervenido como artista, pero cualquiera que haya intervenido en un contexto más o menos plural, que es donde pasan cosas más interesantes, se habrá encontrado que no es fácil definir qué es, ni siquiera para qué está la gente ahí. Probablemente cada uno y cada una está por motivos y con proyectos distintos. ¿Cómo entonces poder llegar a una noción de utilidad y cómo esa utilidad abre o no fisuras de debates mayores, sino unidades de consenso alrededor de esa idea, o qué útiles para todos los aquí reunidos? No sé, como... Incluso la misma noción de, que creo que está bastante vinculado con esta idea de resultados beneficiosos, sí. La idea de beneficio, ¿verdad?, es también... Es problemático, además estaba...
¿Cuál fue?
La idea de lo beneficioso, uh-huh. En parte porque sí. Los beneficios tienen normalmente resultados paradójicos totalmente incontrolables, incluso para la propia persona que, o grupo de personas que inicia un proceso que tiene que tener un resultado beneficioso y dices, tal vez el resultado inmediato lo es, pero luego eso puede tener derivas y multiplicaciones y paradojas. Ya, a veces están incluso desde el propio inicio, se parte desde paradojas políticas, que ya lo son en sí, con lo cual los beneficios a veces también ya están atravesados de la propia imposibilidad, pero luego además hay una cuestión de derivas no controlables, ¿no? Y también, por ir lanzando cosas, ¿eh? Ahora me callaré y así a lo mejor, yo creo que hay que crear vacíos también para que pasen cosas, pero también esa me inquietaba mucho la cercanía, la diferencia también, ¿no? Me parece evidente, pero también hay una inquietante cercanía con esa hegemonía de los códigos deontológicos del cuidado, que han de alguna manera normalizado y regulado gubernamentalmente esas nociones del cuidado, de manera que ahora, por ejemplo, arquitectos que trabajan en contextos tienen como código deontológico la mejora de la situación, de manera que se tecnifica ese proceso de mejora de maneras profesionalizables, evaluables, cuantificables. Entonces creo que eso está peligrosamente cerca y puede ser una deriva indeseada, ¿eh? No sé. Entonces, como creo que todo el mundo aquí tiene experiencias similares de que es mejor, yo creo que obviamente nadie trabaja para empeorar la situación, ¿no? Está claro que...
No estoy segura, algunos sí.
Sí, podría ser. Bueno, pero entendiendo que ya no se parte de la premisa, vamos a ver si podemos... Bueno, también es verdad que hay proyectos asociados que van a crear conflictos y fricciones para que de ahí pase algo, ¿no? Entonces, esa noción de mejora... como por partir de algo que has querido. Sí, yo no... Partir de aquí no me controlar.
No, están buenas las preguntas, están duras. Está muy bien articulada. Yo creo que, a ver, son tres cosas, ¿no? Lo del consenso, lo del beneficio y lo de problema hegemónico de la bondad, digamos, tecnificada, ¿no? Entonces yo creo que, a ver, primero, el consenso. Estoy súper de acuerdo, es decir, yo pienso que como artista hay varias cosas. Primero, yo creo que yo estoy performeando, digamos, como un papel que ha sido relegado o que ha sido coaptado por los críticos, los curadores, los historiadores de arte. Es decir, que solamente ellos son los que te pueden decir qué movimiento viene cuándo y son los que te dan como, digamos, tienen como la autorización para legitimar ciertas prácticas, aunque muchos de esos movimientos han sido generados desde los artistas, ¿eh? O sea, pero, por ejemplo, el arte povera se asume que es Germán Ochelán el que ha dicho que existe el arte povera. O sea, esas obras ya estaban hechas, la gente estaba produciendo, y él viene y dice, esto se llama así, la transvanguardia italiana la hace Bonito Oliva. Él es el historiador. Yo creo que hay un problema de poderes, que a mí me interesa como subvertir un poco, es decir, pues yo no tengo que esperar que venga ningún crítico de arte. No tengo nada en contra de ellos, ¿no? Pero decir, bueno, porque un artista no puede tener esa noción, digamos, para incidir en esto de proponer, digamos, como un movimiento o algo así. Eso es por un lado. Por otro lado, que en ese sentido yo asumo como esta posición doble, ¿no? De artista, historiador, artista, investigador, así. Por otro lado, yo creo que hay un problema que yo me enfrento una vez que empiezo a decir arte útil y a reclamar como una actitud un poco, digamos, descentralizada y además una actitud un poco arrogante, incluso, de decir esto existe. Y estas son las razones por las cuales te digo que eso existe, existe desde 1900 tanto y es una, digamos, una visión contra el canon, que no se habla, yo no creo que la gente hable de que existe un canon ahora de hacer arte, pero yo lo veo todo el tiempo. Si yo veo un canon dentro del mundo del arte, quizás una cosa muy técnica para las que no son artistas, pero bueno, yo veo un canon desde el punto de vista del arte, pero se pueden, porque pasa en otros lugares también, en el cual está claro que hay un arte que es el arte aceptado, que es un arte que es el arte que se espera, hay un arte globalizado, entre comillas, o hay un arte internacional, entre comillas, que es el arte de revistas, o sea, el arte que vemos en el foro, ¿no? Y yo creo que hay como una especie de hegemonía opresora, de, digamos casi, en la cual si no entras por ese canon, pues no puedes acceder a todos los sitios de desarrollo de tu trabajo. O sea, ni siquiera estamos hablando de poder, de dinero, de visibilidad. Estamos hablando incluso de poder crear un espacio de diálogo y de conversación que se relega a este aspecto de que tú eres el alternativo. Y a mí no me interesa que el arte útil se vea desde lo alternativo, sino que yo lo que quiero es enfrentar con este proyecto esta gente que tiene el poder en las manos de cosas del arte, ¿no? Es un proceso delicado porque ciertamente una de las cosas a las que yo me tengo que enfrentar es hacer claro que no existe una sola respuesta de qué cosa es útil, ¿no? Uh-huh. O sea, que no existe una sola visión, porque desgraciadamente parte de lo que pasa con los centros, digamos, de poder o la gente que está en control es que les encanta simplificarlo todo, ¿no? Hacerlo todo muy fácil, muy rápido, lo entendiendo ya, no me lo explica, que ya lo entiendo, ¿no? Una de las cosas que yo tengo que hacer con este proyecto es ver de qué manera complejizo y se las hago difícil, ¿no? Y entonces en ese sentido yo creo que para yo tratar, no sé si lo he logrado, pero para yo tratar de que se entienda que arte útil son cosas muy diversas, lo primero que he hecho es poner el término en español. Eso a nosotros no nos cuesta problema porque hablamos español, pero para el resto del mundo que ha tenido que estar haciendo arte útil es una acción doble. Primero, les toca a ellos aprender nuestro idioma, o sea, les toca a ellos como aprenderse algo en otro idioma, lo cual ya indica que ellos no tienen no entienden todo, o sea, se les tiene que escapar algo. Ya entienden que hay una traducción, ¿no? Y eso a mí me interesa mucho. Segundo, bueno, políticamente pues me interesa que como uno tiene que meterse sus términos en otros idiomas porque se lo aprendan ellos también, ¿no? Ya esa es como mi pequeña venganza personal así de la educación que he recibido de arte. Y bueno, la otra manera que yo estoy tratando de evitar que se reduzca o que se vea como hay una sola opción de arte útil es explicando las distintas metodologías de trabajo que se encuentran en la producción de arte útil. Es decir, no es solamente un tipo de obra, no es solamente un tipo de estrategia artística y no es solamente un solo campo. Sí, están la gente que hacen arte útil desde lo científico, desde la educación, desde, ¿no? Es decir, que más bien, lo que a mí sí me interesa como consenso, y aquí sí no tengo que disculparme, creo, es que sí me interesa que el arte útil subvierta el sistema que existe. A mí el peligro que veo de esto que dices de consenso no es tanto el consenso, el peligro que veo con arte útil es que lo adapten las instituciones de poder y lo quieran higienizar, como hacen con todo, y echarle cloro para que ya no le quede nada, ¿no? de hacerlo como la bondad esa que tú, de la que tú hablabas, que tenemos que ser buenos y la institución te demanda como cuáles son los parámetros de ese cambio social. Entonces yo creo que en ese sentido sí, poco a poco yo estoy tratando de darle más valor a las obras que son más, que por ejemplo que son más ilegales, son más como anarquistas, hasta pudiera decir, que son más como contrasistema de una manera más clara, y bueno, usando los recursos del arte, ya sea los recursos autonómicos del arte, o los recursos institucionales del arte, o los recursos emocionales del arte también, o sea, afectivos y ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido sí, es la parte que donde no pediría disculpas por ese consenso, ¿no? De hecho, me gustaría que existiera ese consenso, porque tengo un poco de miedo que el arte se convierta como estética relacional o como este tipo de arte que es como que es fácil, a todos los museos te invitan a hacer esto, ¿no? Cuando tú lo, yo te digo la verdad, yo estoy haciendo Museo de Arte Útil porque es una estrategia. Necesito entrar en la institución para desde la institución tener más... Ustedes no estarían aquí si no hubiera hecho esa exposición posiblemente, ¿entiendes? Entonces yo sé que tengo que usarlo, pero yo no quiero que la institución me use a mí. O sea, que está muy claro, cuando tú entras, metes la bomba y te vas. No te vas porque te vas a quemar con la bomba. Tienes que quemarte con la bomba. Si la pusiste, te tocó quemarte. Pero, ¿cuándo tienes que salirte? Y entonces tirarle los tiros desde afuera, ¿no? Es decir, yo creo que eso es algo que es una estrategia de largo plazo que yo tengo con este proyecto. Y yo creo que el día que empiecen a invitar a muchos artistas de arte útil a hacer cosas en instituciones, habrá que hacer una reunión como esta y ver qué está pasando, que va la cosa mal, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que estar en esta cosa entre empujar la institución y no ser institucionalizado, ¿no? Entonces, lo otro es beneficio. Yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. El beneficio es incontrolable. No se sabe por dónde puede ir, ¿sabes? Muchas cosas que no puede prever. Yo sí creo que la diferencia es que el arte útil, desde que se empieza a pensar, ya está pensando en el beneficio como un material de trabajo, o sea, como una materia de trabajo. Está no dejando al azar ese beneficio, sino está controlando desde el principio el beneficio y está tratando de crear situaciones o agencias en las cuales lo más cercano posible, uno llega lo más cerca posible a ese beneficio, de la manera que uno puede ir. Yo hago arte político donde hay muchas consecuencias y yo he aprendido que igual he tenido, o sea, en estos momentos yo pienso que no todo se puede controlar, pero hay una mistificación del azar también en el arte, ¿no? Hay como un misticismo con el azar y no, eso hay mucho de eso que sí se puede controlar. Y yo creo que en ese sentido, esa yo diría que sería como la diferencia. Sí, pasa una cosa que no es muy beneficiosa y que es negativa en arte útil, que no, hemos visto muchos casos de estudio donde el artista ha resuelto un problema, digamos, o ha utilizado estrategias subversivas o espacios no regularizados o tal para llegar a un paradigma social que no existía o que propone otras dinámicas, y entonces la gente de poder se da cuenta y elimina o crea una ley nueva que elimina esa posibilidad, o la ley que existe la transforma para que eso no suceda más. Es decir, que es interesante, que es arte útil, pero muchas veces, ayudando a una gente, a lo mejor estás creando otro problema. Es decir, que eso es interesante, que no es, no creo que haya esta actitud ingenua de que ya vamos a resolver todos los problemas con una acción pequeñita de un artista en el medio de algún lugar. O sea, estamos conscientes que son batallas constantes, que vas ganando una y vas perdiendo otra. Y cuando pierdes la otra, tienes que empezar otra batalla, ¿no? O sea, que no tiene esta actitud ingenua de gloriosa, digamos, esta actitud gloriosa de que yo voy a resolver el problema del mundo. Una cosa que hablábamos hoy en el taller es que es muy importante que se entienda que el arte útil trabaja desde esferas pequeñas. O sea, siempre digo esto que es como muy ridículo, pero ningún artista útil quiere resolver el hambre del mundo, ni las guerras. Esos grandes paradigmas modernos de esos grandes enunciados no son la manera que trabaja el arte útil. El arte útil trabaja desde problemas concretos, localizados, y de cierto grupo de una cierta comunidad. Tampoco es todas las comunidades, y no es que tú haces una cosa aquí y vamos a hacerlo igual en todos los lugares como muchos artistas hacen. El mismo cuadro lo expones en siete lugares distintos y todo el mundo tiene la misma reacción. No. Para implementar estas obras, nosotros siempre decimos que son casos de estudio que te dan metodología de trabajo que tú las puedes ver, aprenderlas y las usas en otro lugar. Pero si las usas en otro lugar, tienes que estar segura que te adaptas al lugar también, ¿no? Así que no creemos en esas grandes momentos modernistas, digamos, ¿no? Aunque la acción de decir arte útil y de crear un movimiento nuevo es modernista. Y yo sé que eso es una contradicción. Pero es ya eso en sí mismo es distinto. Y entonces decías la cercanía hegemónica, antológica y la tecnificación del proceso de mejora. ¿Cómo? No, es que lo tengo aquí porque se me olvida. Y eso me gustó mucho. Yo creo que es muy buena crítica porque... Y ya empezamos bien porque ya empezamos... Me gusta.
Pero como te decía, me parece que también es una cosa a retornar a nuestras propias prácticas, ¿eh? Esto no es un frontón.
No. A mí es que me lleva a paredón, ¿eh? Yo, pero bueno, lo que te quiero decir... esto es una cosa muy interesante. Es una buena crítica porque tiene que ver con la institucionalización y tiene que ver con el hecho de que el arte útil no es instrumentar el arte como lo hacen los gobiernos o lo hacen ciertas instituciones no liberales o digamos instituciones de NGO, que es una estructura también no me gusta para nada. Como por ejemplo, yo estaba diciendo el caso a ellos, que por ejemplo Inglaterra, por ejemplo, es uno de los países donde el gobierno le pide al arte ser útil. Yo creo que eso es un problema. Porque claro, ellos son los que tienen la directiva, ellos son los que te dicen cómo es, cómo se hace, cuáles son los parámetros. Yo pienso que, aun cuando estoy de acuerdo contigo, que se puede hacer, que se puede crear esa hegemonía ontológica de la que tú dices, yo creo que la diferencia está en que en el arte útil, el artista mismo es el que crea los parámetros en los que va a trabajar, ¿no? Y es el que dice, ok, estas son las circunstancias que tengo, le voy a entrar por aquí y estas son las cosas que voy a decir, hasta aquí voy a llegar, hasta, o sea, yo pienso que es la diferencia, ¿no? Pero, como en todo, es un peligro, ¿no? Pero, yo siento que con arte útil hay que tener entusiasmo, pero no demasiado. No, es que entusiasmo, ¿no? No podemos salir en televisión, vale, no podemos hacerlo.
Para que se abra, se puede ir levantando la mano para que diga tu nueva palabra. Y
¿Cómo eran los hechos? No me acuerdo, era como. ¿Cómo era? Así, el otro era. No, para hablar, así. ¿Verdad? Ah, sí, así. Bueno, igual, a ver, ese lo pueden usar, porque a veces yo hablo. ¿Verdad? Yo hablo mucho, a veces me repito, pues pueden ir haciendo como. Ya. Está bien, Elo, ¿no? Pero está súper bien, pero yo creo que esos son como tres aspectos débiles, digamos, del proyecto arte útil o por el cual puede ser atacado muy, muy fácilmente, ¿no?
Y de muchas otras prácticas.
Sí, sí. Sí, sí.
Hola, soy Rosmarín. Justamente, o sea, acabas de mencionar esta en Inglaterra donde exigen a los artistas de arte útil. Me preguntaba simplemente cómo tu noción de arte útil se inscribe en la historia, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las referencias? Porque obviamente pienso a la estructura social de Joseph Beuys, que puedo comprender ese tipo de acción artística. Y también me pregunto sobre la relación a lo estético de arte útil.
A ver, quiero aclarar una cosa, hablé demasiado rápido. En Inglaterra no es que le pidan a los artistas hacer arte útil, sino que hay muchas becas y muchas como esta cosa, tratar de instrumentalizar el arte a nivel social, ¿no? Es decir, que, y entonces, por ejemplo, hay mucho rechazo al arte útil. En Inglaterra he recibido mucho rechazo al arte útil porque lo emparentan con esta... con casi dictadura del gobierno del arte de uso para esto, ¿no?
Y hay un pequeño paréntesis, porque eso también obviamente me imagino que viene de mucho antes de Arts and Crafts,
Sí, es que está ahí, es el primero, lo vimos hoy. Sí, ahí. Deja ver si esto funciona, porque echa, funciona. Ay, caramba. De hecho, una de las primeras cosas que tenemos en el línea de tiempo, empezamos en 1800, porque yo creo que, a ver, la estrategia, como le decía a ellos, y cuando empiezan a repetir lo que digo en la clase, me hacen así. Pero la estrategia era un poco, la primera estrategia que yo tuve con este proyecto fue compartirlo con mis alumnos, ¿no? Con gente con los que yo daba clase en Italia, alguna vez en Cuba y eso, como un experimento para pensar juntos y para ensayar. Después empecé a crear como zonas de debate. Se hizo una revista aquí con Democracia, que se llama Knowledge Volens, que se dedicó el número completo a arte útil. Es decir, fui probando distintos formatos de discusión y conversación, y después me di cuenta que una cosa importante era crear una especie de historia. O sea, de, como decías tú, de dónde viene, cuáles son los referentes, para un poco que la gente, para crear una discusión más interesante, ¿no? Yo creo que hay muchas referencias. Yo creo que las referencias de arte útil no son solamente del arte, sino muchas son del activismo, muchas son de la política, muchas son de la sociedad civil. Por ejemplo, yo siento que por ejemplo, esto, desde el punto del arte, yo diría, no sé, para hablar rápidamente, que está influenciado por el arte político, el arte social, el arte conceptual, el arte de gesto, ¿no? O sea, la idea de hacer gesto, porque yo siempre decía, y además lo dije, que el arte de el arte útil para mí es un arte gestual. O sea, en el gesto está toda la incidencia de la intención, la solución, todo, ¿no? Pero también está influenciado por cosas sociales, ¿sabes? Por el anarquismo, yo pienso, de alguna manera, que me cuesta trabajo decirlo porque eso crea una discusión, pero bueno.
Eso es cubano, te cuesta trabajo en Cuba.
¿Cómo es?
No, que en Cuba sí cuesta más pronunciar.
En Cuba cuesta mucho trabajo decir eso.
Aquí ya empieza a costar también.
Sí, y aquí también, bueno.
No, todo lo contrario.
Un enamoramiento del anarquismo.
Con ellos.
Y por ejemplo, por ejemplo, aquí están muy feos, yo con mis como cositas que no sé. Estoy traumatizada porque estoy aprendiendo a hacer esto. No sé si se verá ahí, está muy, muy chiquito, pero bueno. Esta computadora está. No se lee nada. ¿Se lee algo ahí? Bueno, ahí era un... Pues está, por ejemplo, yo pienso que desde el otro, para hacerlo muy sencillo, ¿no? Desde el otro punto está, por ejemplo, el diseño social, es algo del que se influye, el arte útil. ¿Dice aquí? Ah, político. Bueno, el activismo y también quizás la cultura del hágalo usted mismo, la cultura de la independencia de pensamiento y de acción social, ¿no? Digamos, ¿no? En la cual tú dices, no voy a esperar a que alguien me autorice, yo lo hago. Y también yo creo que está influenciado por todo este movimiento de instituciones alternativas también, ¿no? O sea, esta idea de que desde el punto de vista incluso social, aunque también artístico, toda esta idea de que, ok, esto está faltando, pues yo no voy a esperar a que alguien lo haga, yo voy a crearme mi institución que va a resolver ese problema. Después hay otros problemas con las instituciones, porque después se convierten en lo mismo que critican, pero bueno, quizás esa actitud, ¿no? Pero no se influencia solo del arte. O sea, tiene como influencia de estos dos campos, ¿no? Y se supone que está como en medio. No voy a enseñar ese dibujito porque... Se supone que está en el medio, ¿no? Como que el arte útil está entre lo social y lo artístico, entre lo representacional y lo real, entre lo deseado y lo implantado, entre lo imaginado y lo existente, ¿no? Y tiene que estar como en medio, ¿no?
Pero desde
al final se convierte en institución misma.
No.
Entonces, ¿cómo no. desde institución luchas contra institución?
¿Qué cosa se convierte en institución? ¿El arte útil?
El arte útil.
El arte útil, en los proyectos.
Claro, o sea, los si, proyectos si intenta trabajar desde fuera para dinamitarlo de dentro.
No, no, no. A ver, si quieres hablar tú, no.
No, pero que a veces no intentas trabajar desde fuera, exacto. sino lo que te interesa es utilizar la institución con sus privilegios, con su paraguas,
sus herramientas
para, bueno, para hacer la pincha sí. que quieras hacer, que puede ser contra la propia institución o contra otras uh-huh. instituciones o con lo que sea.
Yo
¿no?
pienso, yo
pero
pienso,
no es la idea uh-huh. de trabajar siempre desde fuera. Bueno, a mí personalmente uh-huh. me interesa cómo usar uh-huh. la institución, los privilegios de la institución para hacer los proyectos.
Pero yo creo que eso tú dices de que se convierte en una institución en sí misma. Yo no estoy tan segura que va por ahí la discusión. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que sucede con el arte útil, cuando es un arte útil que tiene éxito, digamos, que le va, éxito es una palabra muy horrible, pero que funciona, que es eficaz, que es eficiente, que es eficaz, ¿no? Es cuando la gente comprende que eso es una herramienta y se la apropia, y ya deja, como decíamos hoy, ya deja de ser arte para ser cultura, ya deja de ser arte, ya deja de ser la excepción para ser la norma, ya deja de ser un momento de asombro para ser un momento de una manera de batallar ciertas instituciones o ciertas luchas o ciertas, ¿no? Y a mí lo que me gusta, digamos, de arte útil es que hay mucha gente haciendo esto, o sea, el arte útil no es el único que está tratando de cambiar las cosas, que está, pero a mí sí me interesa que, ya voy a empezar a tirar a ver si reacciona, por ejemplo, siento a veces que los activistas tienen maneras de lucha que están agotadas, tienen maneras de lucha que están demasiado sobadas, le dicen, ¿no? Como, ¿se entiende? O sea, que están demasiado erosionadas, que ya siento que a veces no tienen tanta efectividad porque la gente ya cree que sabe lo que viene y pues hay un momento de desenganche, ¿no? Está interesante decirlo aquí cuando estuvo 15M, así que ahí les digo para que les tiro, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, el 15M, una de las cosas interesantes que desde fuera se veía era que precisamente estaba usando, desde fuera, a nivel formal digo, ¿no? Que desde fuera se veía que estaba usando estructuras reconocibles del activismo, pero de una manera un poco distinta, ¿no? Y eso es un poco, yo creo, lo que el arte útil interesa, como buscar, muchas veces la gente critica, ¿por qué tiene que ser algo nuevo? ¿Por qué ser novedoso? ¿Por qué tiene que ser diferente? ¿Por qué ser creativo? Es que yo creo mucho en el valor de la creatividad como un detonante para abrirte a ciertas cosas y a ciertas expectativas que tú, a las cuales te habías cerrado o a las que creías que no podías accesar. No, yo creo que la creatividad es muy poderosa en ese sentido, ¿no? Y entonces, por eso es que además yo sigo diciendo que es arte. Ayer alguien me decía, que me dejó pensando, ¿eras tú, no? Alguien me decía, Cris, estaba diciendo que por qué arte, ¿no? ¿Por qué no dejarlo ya, decir que es otra cosa, ¿no? O sea, hay que buscar otra palabra. Y yo pienso también que es importante, decía ellos, voy a repetir lo mismo, pero que hay que reclamar la creatividad y el derecho a la creatividad y el derecho a usar el arte y el espacio del arte como un espacio de lucha y como un espacio político, no solamente como un espacio de contemplación o de sentirse bien o de alienación, etc. ¿No? ¿Quería
hacer una pregunta? Sí, que tú estás hablando ahorita de cuando el arte deja, o sea, en relación a la pregunta que hizo ella de la institución, que cuando el arte se volvía cultura, uh-huh. ¿Te refieres a eso un poco cuando el arte pasa al plano de lo real? Uh-huh. Pensaba yo en acciones como el silbetazo, por ejemplo, que no es tanto, que no son tanto artistas uh-huh. trabajando en base al activismo, sino son activistas uh-huh. cogiendo uh-huh. espacios del arte para producir. ¿Podría ser un ejemplo?
Excelente ejemplo, sí, de hecho estamos hablando de eso hoy. Yo creo que la cosa que es buena del arte útil es que como se siente deudor de dos campos diferentes, el campo del arte y el campo del activismo o el campo de la acción política, está influenciado por los dos. Uh-huh. Es decir, y tenemos incluso en el esto, que a ver si se ve, tenemos ejemplos de cosas que no son venidas del arte. Uh-huh. O sea, tenemos acciones, por ejemplo, yo siempre saco, disculpa que lo repito, porque es que por ejemplo, en Occupy Wall Street, un grupo de trabajo trabajó sobre los bancos y la deuda, y por ejemplo, ellos crearon una solución al problema de la deuda, que es que ellos compran la deuda basura y la liberan. En vez de perseguir a las personas para que les paguen, pues la liberan. Entonces, más allá que eso lo hizo un artista, pero ese artista no se sintió artista cuando creó esa obra, cuando creó ese gesto, sino se sintió ciudadano. Un ciudadano que conocía el arte, entendía cómo pensar la realidad imaginada para crearla. Porque yo siento una cosa muy fuerte que tenemos los artistas, que he descubierto haciendo la obra, con, o sea, mi proyecto, el proyecto en el que participo de los migrantes, es que yo he comprendido que los artistas, es una tontería, pero yo he comprendido que los artistas estamos entrenados para convertir en realidad cosas que nos imaginamos. Y es una cosa muy potente. Porque mucha gente o se queda nada más en lo imaginado o se sienten que nunca van a poder realizar. Se tienen ese como condicionamiento social de que sí, me gustaría, pero eso nunca me va a pasar. Uh-huh. Y yo creo que esa potencialidad que tenemos nosotros de decir, me imagino una cosa y la dibujo, me imagino una cosa, hago una escultura, me imagino una cosa, hago una instalación, me imagino una cosa, hago un performance. O sea, yo pienso que tenemos este recurso de hacer en lo real cosas que nos imaginamos. Yo pienso que eso es una cosa muy potente, que es una herramienta que mucha gente no sabe cómo utilizar, o sea, igual no sabe cómo, ¿no? Y entonces, pues sí, yo pienso que está, yo sigo diciendo que los artistas de Activity no se sienten artistas, se sienten ciudadanos responsables con herramientas creativas que quieren compartir. Y mucho del arte útil, mucho, ya diría el 90% del arte útil, por poner un número, es un trabajo colaborativo. Porque aun cuando la idea la tengas tú como artista, estás obligado, por la naturaleza del trabajo, a trabajar con un científico, a trabajar con una asociación, a trabajar con, no sé, si no puedes venir tú a implementar lo que te dio la gana porque te lo imaginaste, porque qué bonito sería el mundo si fuera así, ¿no? Sino que tienes, como es algo en lo real, tienes que tener este, ¿no?
Me he quedado con la curiosidad de la cuestión estética. ¿Cómo resuelve?
Ah, se me olvidó, claro, disculpa, es que lo he escrito. Perdón, la verdad, lo tengo que leer.
Hablando de estas, de otra gente que hace arte útil, he pensado en Superflex, que debes conocer.
Sí, sí, planes, está, ¿no? Sí.
Uh-huh. Que ellos sí tienen una existencia muy, muy estética. Uh-huh. Entonces, me pregunto, ¿cómo se resuelve esta cuestión estética?
Bueno, la primera cosa de la estética es que, a ver si me sale, porque estoy tratando de, no he masterizado como forma, a mí es una cosa complicadísima. Por ejemplo, es un chiste, pero como el gesto principal que tenemos es hacer esto, ¿no? Como el urinario, pues ponerlo, esa es la estética que estamos trabajando. O sea, cómo desde lo real puedes disfrutar doblemente una cosa. Para que sea arte no tienes que disfrutarlo solamente como arte, sino puedes disfrutarlo también como algo en la vida real. Y entonces a esa estética le llamamos, en inglés, aesthetics. En español estábamos buscando aquí en el grupo cómo llamarle ayer. Entonces te voy a decir, parte de la estética que tenemos es, igual me voy a repetir, pero bueno. Parte de la estética que tenemos es que hemos, o sea, que el arte útil, como lo veo yo, ¿no?, reclama un poco cuestionarse el lenguaje a través del cual se habla del arte, ¿no? Y en específico del arte útil. Está en inglés de nuevo porque es una presentación que hice para un lugar, para el museo, los curadores del museo, ¿no? Cuando estábamos haciendo el proyecto. Sí, el autor ya no es autor, es un iniciador. La obra de arte, que eso tiene como un halo muy, muy heavy, se convierte en un caso de estudio. La producción se convierte en la implementación, así como tú, el proceso a través del cual tú vas a hacer eso realidad y compartirlo. El llamado público se convierte en activadores. A veces le dicen usuarios también, estamos todavía ahí en la discusión con eso. pero por ejemplo no queremos que sean participantes, porque participantes sentimos que todavía hay este espacio donde ellos no tienen un poder, ¿no? O sea, donde se les brinda algo para que ellos lo experimenten, pero ellos no tienen nada, mucho que decir, ¿no? Y la distribución se le llaman redes de experiencia, y a la conservación y al almacenamiento de obras, si estamos buscando la cosa más clásica, ¿no? O sea, las instalaciones, todos los performance, todo tienen eso, ¿no? Y entonces la conservación y el almacenamiento se convierte en sustentabilidad, y ahí viene tu respuesta. La estética se convierte en algo que llamamos en inglés aesthetic, es decir, que he escogido la primera parte de estética, le he cortado la mitad, he dejado la palabra casi igual, ¿eh? Porque aesthetics tiene ethics en el medio. Es decir, que ya yo encontré, buscando soluciones, pues encontré que la palabra estética en inglés, que es desde donde yo hacía esta presentación, tiene dentro la palabra ética. Claro, con falta de ortografía, voy a ponerle la H, ¿no? Entonces, pues lo que hice fue ponerle la H y separarlo para que se viera mejor, ¿no? Para que se entendiera. Para no parecer una falta de ortografía. Entonces yo creo que en español pasa igual. Estética tiene ética dentro de la palabra. Y yo creo que un poco la idea en español no suena bien, porque suena como es ética. Es como, más bien como... Y yo creo que esa es la idea, ¿no? La estética que usamos es una estética desde la ética. Pero también es, o sea, en otro sentido también es encontrar cuál es la estética de la ética, ¿no? Y yo creo que ese es el paso para mí más interesante de decir, ¿por qué razón algo tiene que ser bello? Porque existe, cuando algo puede ser bello porque está transformando o porque está convirtiendo algo en otra cosa, no sé, es como...
conceptual, digamos que...
Sí. Bueno, todavía esto está... estamos o sea, yo estoy como... de bebé, ¿no? O sea, estamos todavía... pero bueno, esas son las ideas, ¿no? Es decir, salir desde la estética, porque había mucha crítica al principio que sí. Ay, todos son fotos de gente sentada, como nosotros aquí, ¿no? Todos son fotos de gente sentada discutiendo. Bueno, pero quizás esa es la estética de ese tipo de arte. O, ay, pero son cuatro fotos mal hechas. Bueno, es que quizás el artista, la verdad, no está como los otros, que tiene a 10 personas contratadas para hacer unas fotos maravillosas, para vender $10,000, ¿entiendes? Sino que está ahí puesto para trabajo. No, ¿sabes?
La documentación, digamos, del proceso.
Sí. Y yo creo que la estética en este caso... a ver, una cosa importante es que el arte útil tiene una estética flexible. O sea, no tiene una estética predeterminada, no tiene códigos estéticos a los cuales hay que sumarse, sino que la estética está regida por las circunstancias y la adaptabilidad posible a las circunstancias y a crear una eficacia, que no es eficiencia. Tuve una discusión una vez con la gente porque me decía que es neoliberal, la arte útil es neoliberal porque es eficiencia. Yo no estoy hablando de eficiencia, estoy hablando de eficacia, de ser eficaz y de resolver un problema con eficacia, ¿no?
Yo, volver un poquito atrás, ¿eh? Me he quedado en el tema de la institución un poco preocupado. Es un debate ya, seguro que lo han preguntado mil veces, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú el problema o la posibilidad de que te domestiquen, ¿no? Porque, bueno, es algo que creo que...
Ese es el peligro, ¿no?
Y luego, cuando hablas de efectividad, también me gustaría, a ver si nos puede dar la clave de cómo se mide esa efectividad, ¿no? Yeah. Ese impacto y cómo... realmente podemos ser conscientes de si ha impactado o para nada, ¿no? O sea, uh-huh.
Viniendo a colación de eso, ¿por qué la terminología tan...? O sea, el otro día estaba viendo la página, ¿no? Impactos... Uh-huh. Bueno, yo miro la columna a la derecha y podría estar perfectamente en un think tank empresarial. Lo siento.
Está
bien,
está bien,
está
bien.
Yo lo veo y me parece muy duro, entonces digo... ¿De dónde viene la genealogía, esa terminología? ¿Por qué? Entiendo que el inglés condiciona mucho. ¿Pero por qué?
Activa.
Bueno, sí, no, sí, que ya he hecho la pregunta antes, sí, sí. ¿No? De la cuestión de, o sea, ¿no? De la cuestión de posicionamiento político.
De arte útil.
Sí. O sea, ¿cómo, digo, dentro del proyecto, ¿no? Dentro de esto, ¿dónde está la cuestión de posicionamiento político?
Es que la efectividad también solo se puede medir si te has posicionado antes, ¿no?
Claro, claro. Porque no, digo, claro, por un un lado el posicionamiento inicial y bueno, y de cómo controlas el proyecto y en fin, no solamente en cuán efectivo puede ser un...
¿Puedo añadir otro lío al mismo? Estaba pensando también que, hablando de relaciones institucionales y de esa intención de poder usar la institución sin ser usada por ella, lo cual también me hace pensar bastante en cómo nos vemos en relación con las instituciones y también, hasta cierto punto, que Estela han dejado las instituciones de formas de funcionamiento, de manera que las vemos siempre como el gran monstruo, que tal, igual que se han ganado a pulso, ¿no? Algo debe haber ahí que hace que las veamos siempre de esta manera, aunque, bueno, que es algo a problematizar, pero en cualquier caso, esa relación con la institución, hacerla significativa y problemática es necesaria, o sea, no es solo o te uso, huyo lo más rápido posible, porque al fin y al cabo esa institución ha hecho posible que esto ocurra. Entonces, no sé si es algo de lo que hay que huir o algo que simplemente hay que hacer problemático en la propia acción. Y luego, por otro lado, hablando de esto de la noción de que si arte o no arte, que esto también creo que enlaza con la finalización de mi intervención a la que iba, que es, de todos modos, interviniendo desde la esfera del arte, que me parece perfecto, a mí no me preocupan las casillas de esto es arte, no es arte, si parece o no arte por la estética, o sea, no digo desde esa preocupación, pero me parece que como institución el arte sigue arrastrando una distribución de posiciones subjetivas en las que la posición de artista sigue teniendo un peso, y además, hasta cierto punto, siendo artista, es lógico que una necesite capitalizar lo que hace como artista, porque es que es tu profesión, tienes que tener un currículum. La verdad que lo de iniciador está muy bien, pero al fin y al cabo también es una inclusión al currículum. Y eso creo que también condiciona que la propuesta artística se pueda convertir en esa cultura, digamos, cotidianizada, de apropiación por parte de los sujetos, porque normalmente cuando falta el artista y falta el apoyo institucional, muchos proyectos caen. Uh-huh. Y ocurre infinidad de veces cuando va a un barrio a decir, oiga, que aquello que empezó este artista con el apoyo de tal institución cultural, que lo vamos a seguir haciendo nosotros. Ah, es que no hay pasta ya para... Entonces, nada, el proyecto dura un año y luego muere. Entonces, yo creo que la relación entre institución-arte, los posicionamientos y la eficacia está todo como muy, muy ligado.
No, eso está clarísimo. Es decir... A ver, yo creo que es un problema gravísimo con el arte social ese. Yo pienso que el arte útil, vaya, no voy a idealizarlo ahora, pero yo pienso que... pero yo pienso que el arte útil entiende esto del principio. O sea, y se plantea también resolver esto lo más posible. Por ejemplo, sí tenemos muchos casos de artistas... que han tenido una sostenibilidad del proyecto, es decir, que la sostenibilidad es parte de lo que se espera en el proyecto. ¿Qué cosa es sostenibilidad? Sostenibilidad no quiere decir que tú como artista vas a estar ahí toda la vida, sino que tú le estás dando las herramientas a ellos para que continúen. Es decir, que desde el principio se entiende que el proyecto no va a ser... Cuando dices iniciador, quiere decir que tu proyecto no va a ser tuyo toda la vida. Y eso se entiende. Tú sueltas la idea se puede transformar incluso terminar distinto a lo que tú propusiste, pero la idea es un poco darle herramientas a eso. Yo creo que no están todas las estructuras para que eso suceda. Por ejemplo, muchas becas son de un año. Muchas instituciones te apoyan el tiempo de la exposición y después la próxima, ¿no? Yo creo que ahí hay dos trabajos que hacer. Uno desde el punto de vista de nosotros como parte de la institución arte, porque nosotros somos institución arte como fueran, como decías tú, unos monstruos que están allí, que son ellos y nosotros. Nosotros también somos parte de la institución arte. Yo creo que, como decíamos el otro día, parte del trabajo es que nosotros tenemos que luchar porque esas instituciones funcionen con estas necesidades. Porque las instituciones las vemos como monstruos porque están preparadas para defender, para conservar, para promover un tipo de arte que no es este. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Pero ¿para qué tengo que estar un año o dos ayudándote? Sí, con una exposición, un cuadro ahí ya resuelvo, ¿no? O sea, es decir, como son instituciones que todavía tienen un formato del siglo XIX, exigencias del siglo XIX, cánones a través de los cuales entender las cosas del siglo XIX y están trabajando con arte del siglo XX y siglo XXI. Entonces yo creo que eso a veces pasa... un poco, ¿no? Que, o las expectativas de los ministerios de cultura o lo que sea, ¿no? Pero ahí está la responsabilidad de nosotros de decir, no, esto tiene que ser así y luchar un poco, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo sí creo que hasta ahora todos los casos de arte útil que hemos visto, incluso algunos se han quitado, algunos estaban en el proyecto y se han quitado, porque no tenían esto claro. Es decir, por ejemplo, habían proyectos que se vendían como proyectos sostenidos, se vendían como proyectos realizados, y en realidad se quedaban como una propuesta, o se quedaban como una foto que tiraron de lo más linda, donde todo funcionaba, que lindo, todo el mundo está contento, y ahí te vendían la historia, ¿no? Yo creo que esto de la sostenibilidad es algo que también el artista, el arte útil, se cuestiona desde antes de hacer la obra. O sea, no es algo que viene en otro, como otras propuestas, que a lo mejor es bueno, a la gente le gustó, ahora qué vamos a hacer, vamos a seguir. Sino que el artista desde el principio tiene que saber cuánto va a durar su obra y el compromiso de él hasta dónde va a llegar. Y estructurar la obra a partir de esas cosas, ¿no? Yo creo que eso es una cosa. Lo otro, lo de domesticar, está clarísimo. Yo tengo un pánico horrible. Yo vi lo que pasó con estética relacional, bueno, salvando las distancias, porque no tengo nada de todo. Pero bueno, y de pronto yo sé que yo no quisiera que se convirtiera en como nada chic, tampoco, no solo domesticado, sino algo chic. Algo como, ah, todo el mundo hacer el teotil ahora, año que viene. No, a mí me interesa que haya gente que se va a comprometer y que va a ser político. Y que va a tomar ciertas posiciones y se va a meter en candela, como decimos en Cuba, ¿no? No gente que va a hacerlo porque es lo que se usa ahora y mañana vamos a hacer este extracto porque es lo que llegó ahora de nuevo, ¿no? Es la nueva onda. Si no me interesa, si hay 10 personas en el mundo haciendo el teotil, yo soy feliz. O sea, no necesito que haya un 300.000 personas haciendo arte útil, que las escuelas de arte ahora dan clases de arte útil para que la gente sepa lo de arte. No me interesa eso. Me interesa que haya una preparación de la ciudadanía para usar las herramientas y que, ¿por qué no? Que la ciudadanía se apropie de esto y que de pronto ya deje de ser arte. Yo pienso que la domesticación viene cuando nos creemos nosotros nuestro propio cuento. O sea, cuando tú te la crees, ¿no? Cuando dices, ay, que soy un esto, soy lo otro. Pues cuando tú te la crees, pues ahí ya estás ayudando a que te domestiquen, porque entonces tienes miedo de perder ciertas cosas. Lo bueno que tiene este proyecto, la manera que yo lo estoy haciendo, es que yo no tengo que perder nada, y nadie que está haciendo el teatro está perdiendo nada. Es decir, nadie tiene nada que perder. Yo creo que eso es una actitud que tenemos que... Yo siempre hablo de autosabotaje, porque yo creo que es una actitud muy importante. O sea, un artista, como lo veo yo, no todo el mundo tiene que hacerlo, no hay que meter sentido. Pero como lo veo yo, es que para ser un artista verdaderamente político tienes que estar dispuesto a perderlo todo, hasta tu carrera. Y entonces yo creo que ese es un nivel de libertad que debes tener cuando haces arte útil. Y es un arte de negociación, tampoco es un arte recalcitrante, que lo hago así, lo tienes que hacer así, porque me da nada. No, es un arte de negociación, es un arte, como decía, con una forma inestable. Y es inestable porque tiene que entender lo que está pasando a su alrededor y cuáles son las condiciones políticas, emocionales a su alrededor para trabajar, ¿no? Pero sí hay que tener claro de que ese peligro está. Que se domestique y que se simplifique, se haga como algo cool o algo así como la nueva onda, ¿no? Y eso a mí no me interesa, la verdad. Puede pasar, pero ahí yo seré la primera que voy a estar en contra del teatro. Eso te lo garantizo. Que ya estoy como... Tú eso me conoces. Yo voy a ser la primera que voy a decir eso, eso es una mierda, eso no se sirve para nada. O sea, yo voy a ser la primera porque no me interesa eso, ¿no? O sea, pero, a ver qué otra gente dijo. Ah, evaluar. Eso está difícil. La evaluación es dura, ¿eh? Es un elemento difícil porque además es un elemento que se utiliza mucho en las becas. No sé aquí cómo la hacen, pero por ejemplo en otros lugares que he participado hay muchas becas que son medios sociales o dineros que vienen de aspectos sociales y tienen un sistema de evaluación muy específico, ¿no? Resultado, deseo, resultado. Yo creo que es difícil, yo creo que es uno de los puntos más difíciles porque arte tiene que tener un resultado, ¿sabes? Tiene que poderse medir, si no puede ser. Pero yo creo que hay doble resultado. Está el resultado de crear un imaginario y no solamente el deseo, sino la posibilidad, es decir, es posible. Y eso es muy difícil de contabilizar. y yo creo que este lo toca es el resultado inmediato más fácil, más palpable, ¿no? Que es más calculable, es como, bueno, 30 personas, resolvimos no sé qué, o, ¿no? Pero yo creo que también la evaluación para mí estaría en un tercer punto, que es el punto de, que es difícil también, es el punto en el cual personas que no son del arte, las personas para quien está hecha la obra, digamos, o está imaginada la acción o la, la propuesta de solución, se apropien de eso. Para mí esa sería, digamos, una manera de evaluar, ¿no? Así que la gente se apropie y que lo entienda y que sienta que le funciona, ¿no? Y que la evaluación no debe venir de los artistas ni de la institución arte, sino debe venir de las personas para quienes se trató de hacer la obra. Porque hay muchas obras, buenísimas obras, obras, digamos, clásicas de arte útil, que de pronto las personas para quienes han hecho ni saben que existen. Nada más lo saben cuatro gente del mundo del arte que van a las 7 exposiciones donde se expone la obra todo el tiempo, y las personas para quienes se supone que se hizo, beneficia, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Desde el punto de vista del arte, las obras son un éxito. Digamos, la evaluación es perfecta. O sea, sacaron amas, ¿no? Excelente sacaron, ¿no? Y los artistas están felices. Pero el arte útil, el proceso de evaluación tiene que ser otro. Por ejemplo, una cosa que hicimos en la exposición, pero que lo iba a decir el viernes, pero... una cosa que hicimos en la exposición es que yo me di cuenta que había una distancia muy grande entre la narrativa del artista sobre la obra, donde casi el deseo se convertía en una realidad forzada que no era real, y la experiencia de la persona para quien estaba hecha la obra. Entonces decidimos en la exposición que en vez de dialogar con el artista y que nos contara cuál era su idea y poner los carteritos de esta obra, quiso hacer tal cosa, y con esta, o sea, como esta idea de museo con este discurso único y que es así como definitivo, decidimos hacer la entrevista a los usuarios o a los activadores de las obras. Y ahí nos dimos cuenta que muchas obras no podían estar en la exposición, ¿no? Porque pusimos a buscar, bueno, tú trabajaste con los hombres, así que vamos a ir a buscar los hombres. Dame tres nombres de tres hombres que trabajaron contigo esa obra. Mucha gente no podía responder. O dime de los indígenas con los que trabajaste. Entonces, bueno, ella, por ejemplo, sí, nos pudo, por ejemplo, Carla Fernández, sí, nos dio el documento con la relación de ellos, ¿no? Y así. O le hicimos la evaluación, que es una manera de evaluarlo, ¿no? O hablamos con los productores de la obra. En vez de hablar con el artista, hablamos con las personas que se dedicaron a hacer la obra. Ya sea un curador, ya sea un comisario, ya sea un productor de exposición, buscamos, ok, ¿quién trabajó en esta exposición donde se puso la obra? Buscamos y lo llamamos. A ver, fulano, ¿cómo fue esa exposición? ¿Cómo se produjo la pieza? ¿Cómo se activó? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cómo se hizo eficiente? Ahí se nos cayeron la otra mitad de las obras. Porque nos dijeron, mira, la foto está buena, pero fue la foto. Y el artista me había dicho que habían hecho millones de cosas. Sí, no que quiero desacreditar a los artistas, sino que creo que es un síntoma de lo que hay en el mundo del arte en este momento, que es que se le da, también pasa en el arte político, el arte social, es decir, la gente se fascina por el potencial y no por lo que realmente ha pasado. Y yo creo que eso es un problema, ¿no?
Este tipo de trabajos requieren un tiempo, ¿no? Un tiempo de desarrollo y... Y no sé si muchas veces es el tiempo adecuado que un artista puede disponer. Es decir, que también hay que pensar que quizá las instituciones en las cuales se pueden generar este tipo de trabajos tampoco están adecuadas, ¿no?
Yo hablo mucho de eso. Yo tengo un término, bueno, yo siempre, incluso en mis obras las divido en corto plazo y largo plazo, ¿no? Las obras de corto plazo son cosas como para exposición, así, como formatos como el que llevan... Pero pienso que las obras de arte son de largo plazo. A veces la acción es rápida, pero o la investigación lleva mucho tiempo, o la implementación lleva mucho tiempo, o pasárselo a ese grupo lleva tiempo. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, a ver, lo único que estoy haciendo es que cada vez que me paro a un museo, yo le hablo de que hay que hacer arte de largo tiempo. Long term, se dice en inglés, ¿no? Arte de... de tiempo, ¿cómo veníamos? De largo plazo, qué horror. Haciendo obras de largo plazo y que la institución tiene que adecuarse a eso. Y yo lo estoy tratando cada vez que yo hago un proyecto, si sale poquitico digo, material que tengo para forzar y tratar de que las instituciones, por ejemplo, el Museo de Queens se ha comprometido a 5 años con una obra. O sea, es algo que ya está bueno porque salga bien o mal la obra, por un lado ya eso se ha convertido como en algo que otras instituciones lo están viendo y ya están entendiendo que espérate, quizás hace falta no 6 meses o 1 año o 2 años de planificación de exposición, sino 5 años, ¿no? Y es lo poquito que voy haciendo como para señalizar el problema, ¿no? Pero estoy de acuerdo con usted que no están las, es parte de las contradicciones que hay. No solo un problema de lenguaje, que yo creo que, a ver, alguien decía que era como muy corporativo, ¿no? Y me tiraron al pecho, pero yo creo que quizás lo comparativo es PowerPoint, quizás debía ser la mano. Pero yo creo que la forma a veces de instituciones de tener. Y entonces yo creo que, por ejemplo, lo mismo que pasa de que la institución arte está teniendo un problema que yo estoy notando muy fuerte de lenguaje, de nombrar las cosas, de cómo nombras las cosas, cómo defines las cosas, donde estás usando términos que no le van a la práctica, entonces ya estás exigiendo una cosa a la práctica que no le van a la práctica, entonces empieza toda esta discusión teórica. Como mismo veo que pasa esto, también veo que pasa de las estructuras no funcionan. A ver, lo que yo estoy haciendo es como yo tengo muchos centros de batalla, ¿no? Yo tengo muchos. Por ejemplo, yo cuando me, por ejemplo, Grand Kester, por ejemplo, yo me invitaron a hacer un seminario así como un de, y ahí yo le metí toda la crítica del mundo. O sea, yo cogí y dije todo lo que yo pensaba de los críticos, de, porque eras para los críticos solamente. Ahí yo dije, resultado, está haciendo una, varias cosas. Ah, otra de las cosas de crítico de la institución arte es la cómo se hace, parte de la evaluación, cómo se hace la crítica. La crítica es una crítica definitiva. Pasó esto. Y este tipo de proyecto es un proyecto de largo plazo. Tienes que entender, a este día pasó esto, este día pasó esto. O sea, es una cosa que va cambiando. Y, por ejemplo, una cosa interesante que después que di ese taller, es una bobería, pero después que di ese taller, Grand Kester ha creado en esa universidad donde trabaja un programa nuevo donde los alumnos de crítica van a los proyectos y se pasan una semana en el proyecto. Y después hacen la crítica. Porque yo le decía a ellos, tú no puedes hacer crítica de arte social, de arte comprometido, de arte que se mete en eso, y venir un día o leer algo en internet y tener una opinión. Tienes que tener la experiencia, tienes que vivirlo. Y además, yo siempre decía que ellos, en el proyecto por lo menos los inmigrantes, yo le exijo a los críticos que tienen que dar un taller o ser parte del proceso, no solamente venir y a la distancia crítica. La distancia crítica no puede existir aquí, porque tú no puedes ser reflexivo mientras lo haces, ¿no? O sea, y entonces yo creo que son detalles, ¿no? Pero son como, poco a poco uno va como metiendo el pie ahí donde puede, ¿no?
Yo creo que las palabras no es tan preocupante, ¿no? Porque repensar los términos es muy importante, es decir, hacer una traslación, y la empresa también se está reinventando continuamente y hay una transferencia de conceptos de un lado a otro, o sea, tampoco es que sea, y yo creo que está bien, es decir, la, este paso de autor a iniciador, ¿no? O sea, ¿qué significa y cómo la institución esto lo vive? Porque claro, la institución artística normalmente lo que es el autor, la autoría, ¿no? Cuando esto se disuelve, ¿qué pasa aquí? ¿Le interesa tanto el producto que surge o no? No sé.
La idea de la conservación también, que a las instituciones, el problema de los museos es muy crítico, ¿no? O sea, ¿y cómo vas a conservar algo que está vivo? ¿Cómo vas a conservar algo que se cuestiona todo el tiempo, que se puede contradecir dentro de 5 años a lo mejor? Hace lo contrario a lo que se propuso, porque ya no están esas condiciones, ¿no? A ver, esto es como lo que yo estoy sintiendo que falta. No estoy diciendo que estas son las palabras mágicas, ni con esto vamos a abrir ningún baúl de los deseos, ni nada, pero es como una primera propuesta. Por ejemplo, yo sé que yo no tengo resuelto lo de la audiencia, lo del público. Yo sé que es algo que todavía no siento que sea activador, me funciona para gente que usa usuario. O sea, yo sé que
pero
todavía hay cosas.
Mejor activador que usuario, como
sí.
Decías, porque el usuario no.
Y también, o sea, me pregunto cómo lo vive el usuario. ¿Se siente parte de un acto artístico o cómo?
Yo creo que no siempre pasa igual. Yo tengo mucho miedo porque a veces la gente quiere como algo definido. Todo esto es así, así. No siempre pasa igual. O sea, hay momentos en que el artista tiene una posición un poco más, mira, te propongo esto, te cuadra bien, vamos a hacerlo. Hay otros momentos que el artista tiene una posición más de vamos a negociar, qué tal esto, qué tal, y la gente, yo pienso que no siempre es igual, no siempre es igual.
Pero lo importante, como una experiencia artística, ¿o?
Ah, eso está bueno. No, el problema es, y aquí sí yo, me encanta esta parte porque... Yo creo que, y ya lo decía ayer, yo pienso que hay un problema en el mundo del arte de mirarse el ombligo todo el tiempo. O sea, las obras de arte buenas son las que son autorreflexivas, las que tienen una... Por eso yo uso lo de Duchamp, para joder. Para que ya no me digan nada, mira, Duchamp, y a partir de ahí vamos a romper. Porque estoy jugando con esos mismos cánones que tiene el mundo del arte, que si no me hablas del arte, pues no me importa. ¿No? A ver, no es así con todo el mundo, pero se sabe que hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho de que pasar una obra inteligente es porque hay una cierta autorreflexión del mundo de la historia del arte. Sí, yo creo que esta distancia que existe entre la producción de arte, a veces social, con las personas que para quienes están hechas la obra, digamos, o sea, el grupo social para quien está hecho, la comunidad, etcétera. Yo pienso que uno de los problemas que he notado, pues además esto viene, ¿no?, de que un día me levanté y dije, ay, arte útil. O sea, viene de toda la experiencia que he tenido de arte político, de arte social y de arte de performance. O sea, como he ido viendo cosas como qué me funciona y qué no me funciona y las estoy compartiendo. Igual no es la verdad ni nada, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que me pasa es que yo siento que muchas veces hay mucha tensión en la producción de arte social o arte político, en el cual el artista como se frustra porque tienes que entender que esto es arte. Tienes que darle un valor también porque es arte. Pues que es que a esa gente no le importa si es arte o no es arte. Entonces yo creo que lo que a mí me gusta de arte útil es que esa distancia que existe en cual la gente que está aquí le tiene pánico al arte porque no se siente, está un poco alienada de la práctica, se pone más pequeño porque tú le estás proponiendo a ellos algo que es para ellos. Y a partir de esa experiencia ellos pueden entender el arte desde otra perspectiva. Porque siempre hay que entrar desde la perspectiva institucional o desde la perspectiva histórica o historicista, ¿no? Del arte, ¿no? Yo creo que este tipo de práctica, lo que a mí me gusta es que te presente el arte como una herramienta. Y si te cuadró, pues a lo mejor quieres ver más y interesarte más. Pero yo creo que tenemos un problema en el arte que creemos somos demasiado importantes. Y yo creo que el arte es importante, pero nosotros tenemos que hacerlo importante. No es importante porque es importante, es porque nosotros tenemos que hacerlo importante y repensar cuál es el rol del artista en la sociedad contemporánea, que está bien jodido, ¿no? O sea, es decir, cómo nosotros nos vamos a posicionar, y ahí viene lo que tú decías del posicionamiento político. Yo sí creo que el arte útil es un posicionamiento ideológico y político, ¿no? Hasta ahora, ¿hasta dónde va? Igual no los cooptan y lo vuelven como corporativo, pero es la propuesta, ¿no? Pero no sé si se entiende.
No, que yo personalmente creo que político, ideológico, de izquierda. O sea, es que yo llevo tres días escuchando esto y es ideológico, político y de izquierda, porque
muy
si
bien,
no...
Muy bien, no hay que, estoy de acuerdo. Es verdad, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que uno siempre... Sí, es verdad. O sea, es que yo quizás como que lo asumo, ¿no?
Sí, claro, por favor.
Pero bueno, sí, quizás es bueno nombrar las cosas, ¿no? Estoy de acuerdo.
No se puede apuntar nada.
No hace que venga otro y diga...
Y bueno, y eso es lo que reclamaba Marx también para el arte, ¿no? Una utilidad, ¿no? Que en cierto modo es... No sé si viene de ahí, no creo, pero...
Tiene, ¿no?
Hace tiempo que no me lo leo. Tendría que releérmelo y te respondo
después. O sea,
no viene de ahí, déjame aclarar que no viene de ahí. Si lo encuentra después, fantástico, no viene de ahí. No. Pero,
sí, bueno, esa sí una cosa al aire, pero el paternalismo, por ejemplo, ¿dónde está? ¿No? Porque a veces...
¿Qué tipo de paternalismo?
O sea, ¿cómo se controla un poquito así la
paternalismo
de
los artistas?
Sí, no. O del proyecto en sí, ¿no? Porque la estructura del proyecto puede contener un paternalismo, ¿no? con el tema de cómo, o sea, a ver, ponerlo un poco en claro, yo creo que la mayor cantidad que tiene acceso a utilizar herramientas artísticas y al tiempo y a la reflexión y no sé qué, también es porque está en una condición vital, económica, un poco más acomodada, ¿no? A pesar, no estoy diciendo que es clase alta ni nada por el estilo, pero tienes, ¿no? ¿No? ¿Cómo se gestiona eso cuando en cierto modo tú estás creando una cuestión de servicio casi, ¿no?
No es arte de servicio.
No digo de servicio, pero digo de creando una utilidad para una u otra persona y que por los ejemplos que vimos, en muchos casos es alguien que está más desfavorecido supuestamente, sobre todo a nivel económico, ¿no?
O legal,
o bueno, pero no a nivel...
Normalmente va relacionado.
Sí, ¿no? Sí.
Este, a ver... Igual estoy presentando los casos ideales de arte útil, estos son los perfectos, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, a diferencia de cierto arte social, que si es como yo te voy a decir cómo es la verdad y por dónde es el camino, que es muy católico, o sea, hay mucho arte social que es como muy católico, ¿no? Te voy a ayudar, ¿no? Qué bueno soy. Y entonces yo creo que arte útil no es así. Por dos razones. Primero, el arte útil es un arte, siempre lo digo, subversivo contra el sistema. Si ya por ahí, paternalismo, no sé, porque es como más como, vamos a ver cómo sale esto para resistir y más. Y yo creo que en ese sentido, cuando tú te pones subversivo contra el sistema, con el sistema no es ese status quo, o sea, puede ser de cualquiera de los aspectos, ¿no? El científico, económico. Yo creo que ya te pones en una posición precaria también. Es decir, que sí, tienes el privilegio, eso no se obvia, ¿no? Tienes los accesos, tienes las herramientas, pero creo también tú tienes una solidaridad distinta. Porque hay muchos tipos de solidaridad. Una solidaridad es la que yo vengo y te tiro la mano, ay papito, mira. Y la otra solidaridad es que yo estoy aquí contigo y me voy a comer el cable contigo y aunque yo tengo estas posibilidades, las voy a compartir. Yo pienso que esa es la primera, es más difícil ponerse paternalista cuando tú también te estás arriesgando algo, ¿no? Dime.
Lo digo más por ejemplo sí, sí. Concreto, como por ejemplo el proyecto así que me sí, jamacuco claro. En la cabeza fue el del aire acondicionado que sí. Sale, el la calefacción.
Yo creo que lo vamos a quitar, ¿eh? Yo creo que lo vamos a quitar porque ha habido mucha.
Se infla. Sí, bueno, sí. Es un artista pues, que hizo sí. Una como una especie de bolsa que se infla con el aire caliente que sale del aire caliente de un edificio, ¿no? Y sigue siendo
para
un
el frío.
Solo que, ¿no? Entonces,
quizás tenemos que quitarlo, ¿eh? Estoy viendo a...
No, como que a mí el proceso, o sea, lo siento muchísimo,
sí,
pero el proceso
sí,
dentro de eso me parece netamente paternalista y utilizando únicamente el residuo del aire de los cestos y pues te acomodas con eso como que utilices las cajas de cartón que tienen
claro.
En la puerta de las tiendas.
Tania, ¿no crees que la única manera de que no sea paternalista es... hacer, o sea, tratar temas que te afectan a ti como sujeto? Yo creo que
exacto.
Es la única manera
sí.
De que no sea paternalista.
Sí, exacto.
Bueno, es que es justo de esto que dice Cris. Sí. Yo creo que otra manera también es que romper un poco la dicotomía del artista y el usuario, ¿no? O sea, tú tienes una idea, la tratas de implementar, pero los activadores, usuarios, o como quieras llamarle, en realidad son coproductores y su agencia en el proyecto influencia. Entonces ya no hay esta posición de yo soy el artista y tú eres el que viene aquí.
Sí, pero me refiero que si yo voy a una comunidad que no tengo ni idea de lo que les pasa, pero soy revolucionaria y quiero ayudaros, yo no sé qué coño viven ellos en el día a día. Solo voy a ser de tú a tú cuando yo estoy jodida porque me han quitado la casa por la hipoteca o por qué tal. Entonces, ahí hay como realmente un... No sé, creo que hay una horizontalidad muy...
Y perdonad un momento, un inciso. Cuando intervengamos por primera vez podéis decir el nombre. Lo digo porque queremos transcribir luego el texto y no nos conocemos todos.
El experto en voces va a tener que...
Estamos tomando nota de los nombres, pero algunos no sabemos quiénes son. No sé si puede ser.
¿De ella también lo vas a preguntar?
Sí, a vosotros.
¿Patricia?
Cristina.
Digo,
para
Cristina.
¿Querías comentar algo de esto?
Bueno, primero de todo, yo no soy artista, así que muchas cosas que habéis explicado, más o menos las he pillado, pero no sé si las he pillado todas. Yo me dedico a temas de intervención comunitaria,
procesos.
Acción comunitaria, es decir, a intentar promover procesos de organización donde haya, digamos, un itinerario de toma de conciencia de la gente, que eso deriva en organizarse y en querer transformar su realidad, ¿no? Y me ha resultado interesante una parte del debate que tenía, eso es lo que explicaba, es porque es algo que la gente que hace que nos dedicamos a la intervención social también lo tenemos, ¿no? Vosotros hablabais de este dilema entre... A mí me emerge una pregunta, es decir, ¿puede haber arte útil sin instituciones? ¿Puede haber arte útil sin el profesional artista que vive del arte? Y es una pregunta que me hago y es algo que nos surge a la gente que hacemos intervención social. ¿Puedo generar yo capacidad de conciencia que llegue a un nivel de generar conflicto con la institución que me acaba pagando a mí? ¿O no puedo? ¿Cómo lidio con eso? ¿Dónde están los límites, no? Eso me parecía que algo muy interesante. Y eso cada uno lo hemos intentado resolver de manera distinta. Hay gente que trabaja para instituciones y sabe dónde están sus límites y en otro tiempo y en otro lugar se dedica a promover procesos que se centran en la creación del conflicto y de la toma de conciencia con el objetivo de crear ese conflicto. Para mí, ¿no? Como alguien que trabaja en procesos de intervención social, lo que me interesa, ¿no? Para mí el arte útil no es que tenga un mensaje político. Yo como lo interpretaría, ¿no? Sería un arte que toca conciencia, es decir, que interpela a las personas, que moviliza cosas que te hacen comprender o te hacen sentir de que aquí está pasando algo, ¿no? Aquí hay unas reglas del juego donde unos ganan y unos pierden. Y me da que yo soy de los que pierden. Tal vez, no sé cómo, ¿no? Ahora no sé cómo, pero tal vez esto lo debería hablar con alguien, ¿no? Debería buscar a otros iguales, no lo sé, ¿no? Pero que para mí, ¿no? Comprender que ¿no? ese concepto de arte útil que vosotros que planteáis, ¿no? Para mí tiene que ver con ese proceso de concientización, ¿no? De toma de conciencia de mi realidad como sujeto en un contexto donde hay unos que ganan y unos que pierden. Yo aquí pierdo. Y no tiene por qué ser no tendría por qué tener un mensaje explícito político, ¿no? Pero sí de ubicación en las reglas del juego. Yo pienso que eso, ¿no? Que te interpelase es a ese nivel, ¿no? Eso es política, ¿no? Pero sobre todo la idea esta de no arte político como idea de, ¿no? De trasladar un mensaje político explícito,
claro.
Os digo que pues seguro digo muchas barbaridades porque muchos términos no controlo, ¿no?
No, está perfecto, pero nada más quería decirte una cosita rápida antes de responder las otras cosas, que yo creo que sí existe ese proceso de concientización en la primera parte del arte útil, el primer proceso de iniciación del arte útil, de propuesta del proyecto, pero yo creo que la diferencia de arte útil y otro arte que también hace eso, es que después pasa algo. O sea, después tratamos de proponer otra dinámica u otras reglas del juego, ¿no?
Pero pasa algo porque quien lo vive decide hacer algo.
Claro, porque hay un proceso de relación entre el que lo vive y el artista, que ya sea que lo vive también, porque yo creo que no se puede decir esto tiene que ser así. O sea, pueden haber artistas que están en esa misma situación y tienen el problema y lo quieren resolver y lo comparten con otros que están en esa misma situación. Pero, por ejemplo, hay muchos artistas de arte útil que no son inmigrantes, y que le han resuelto el problema a los inmigrantes, porque han usado su privilegio de no ser inmigrante y de ser artista, y las instituciones lo quieren, en el caso de ellos, las instituciones lo quieren apoyar, y le han resuelto la nacionalidad, esa es la nacionalidad o la a otra persona. Así que no creo que se va a hacer como Jano, por el cual después va a ser como una crucifixión a la gente, ¿no? Y yo creo que estoy súper contenta, exactamente lo que dijiste de eso, es lo que, ¿no?
Y un apuntito más solo, ¿no? Después, esa pregunta, ¿no? De decir, si yo tengo claro quién quiero llegar, ¿no? Sí, ¿no? La institución me sirve para eso. Una pregunta que me hago también, ¿no? Es decir, porque la institución me puede servir, ¿no? Pues para ubicarme en determinado lugar, para conseguir determinados recursos, para darme energía, ¿no? Para continuar haciendo otras cosas, pero realmente el marco en que se mueven las instituciones no es un espacio del que se apropia la gente, que es la que yo quiero llegar, que es la que quiero cambiar su conciencia, en el sentido de que se sienten oprimidos y quieren cambiar su situación, ¿no? Ahora pienso ejemplos concretos que poníais aquí, ¿no? Que si la PA, que si tal, que si cual, no sé, los marcos institucionales que hoy promueven el arte aquí son espacios que esa gente, ¿no? Transita, se aproxima y tal. Entonces, ahí está la pregunta, ¿no? Es decir, ¿esos espacios son útiles para el arte útil?
Yo creo que está bueno eso porque
A ver, yo estoy de acuerdo con lo que decía Aida, que no se puede convertir en monstruo a la institución. O sea, esto es una batalla desde muchos puntos. La única manera de que vamos a ganar esta batalla es si todo el mundo en distintos frentes la está luchando, ¿no? No puede ser que yo ahora me voy de todas las instituciones a trabajar solo con él, porque te aísla. No solo puedes estar en la institución y decir, porque estoy en la institución no puedo hacer nada, ¿no? Yo creo que esto es una batalla desde donde todos tenemos que irnos ayudando con lo que podamos y forzando a la institución. Yo creo que en ese sentido es importante entender el pluralismo que tiene que existir para que esto pase. Segundo, lo otro que te iba a decir era que... eso. Eso, que no solo tiene que salir de ti. Yo pienso que también es cierto que hay un problema muy grande con los artistas, que de pronto se meten en cosas que no le tocan y van con una actitud de mesías o de lo que sea, te voy a resolver el problema. Y es un problema complejo. O fíjense, porque a esos artistas ya se les perdonan muchas cosas. Pero a la misma vez yo creo que también no se puede desechar esa posibilidad, ¿no? De que tú no seas parte de algo y puedas venir desde fuera y argumentar una posibilidad, ¿no? Como también yo creo, por ejemplo, que no lo hicimos hoy, pero casi todo el mundo escogió obras que existían, pero y después ya cambiaron o no. Pero por ejemplo, el ejercicio que yo pongo para hacer arte útil, como para empezar, yo siempre pienso con la pregunta, ¿qué te molesta a ti?
Tuvimos un taller con alumnos en Mataró y esa era la pregunta.
Exacto. Bueno, pero sí. Exacto. O sea, ¿qué te molesta a ti? Y no que te moleste ahí, pasé hoy y esa mujer estaba editando, no, no. Sí. ¿Qué es algo que tú no toleras en la sociedad? ¿Qué es algo que de verdad a lo cual no puedes, cuando te está pasando, es irresistible y quisieras que no pasara? Es decir, que sí hay una indicación que parte de la necesidad de hacer este arte tiene que venir de tu propia necesidad. Quizás una persona se identifica como inmigrante y no es inmigrante, porque para él es una cosa que le toca alguna otra fibra ahí que a lo mejor no se entiende muy bien y lees algo que cada vez que ve al inmigrante se le da una rabia que no puede aguantar. O sea, es como... Y entonces, como decía un poco, es un arte de la no queja. O sea, es un arte que está sabiendo que esto pasa y a ver cómo lo soluciona. Entonces yo creo que bueno, ya después viene otra parte del ejercicio donde yo digo, bueno, ¿qué te molesta y cómo lo cambiarías y cómo lo sería diferente? O sea, y ahí va un proceso, ¿no? Pero yo creo que no puede ser... A mí me da mucho miedo, estoy tratando siempre de que se entienda que es algo muy complejo y que tiene muchas opciones porque no quiero que haya como... Y ella dijo que esto es así. No, por eso me pasó con antes de conducta. Ella decía que esto es así. Entonces ahora estoy tratando de que la gente vea que hay muchas posibilidades, muchas opciones, y que hay espacio para mucha experimentación, ¿no?
¿Qué tipo de obras que son directamente críticas y que por tanto igual no aportan una solución? ¿Tú la consideras que formarían parte de este grupo?
No.
Si solamente evidencian una problemática.
Exacto.
Y pueden concienciar.
Visualizar.
O visualizar no es suficiente.
Exacto. Yo lo siento como este tipo de arte que se utiliza para concientizar. No le estoy quitando valor, ni efectividad política quizás, ¿no? Pero es un tipo de arte que es para visualizar, concientizar, hacer saber, ¿no? Pero el arte útil hace todo eso. Pero después algo más. O sea, no se queda en eso. Se dice, bueno, ya sabemos cómo lo vamos a resolver, para hablar en cubano, ¿no? Lo vamos a resolver. Entonces yo creo que también, por ejemplo, hay muchos artistas que han usado la institución para resolver problemas no institucionales. Como ellos tienen cierta autoridad civil, cívica, dentro de la estructura de la sociedad, como son instituciones conocidas, y ahí pues te logran hacer cosas legales que a lo mejor tú solo no podrías, o usarlo como canales para ciertas cosas.
¿Y no hay paternalismo ahí?
Yo creo que la verdad, si tú resuelves tu problema.
Yo creo que, no sé. Y también creo que ahí pesa mucho qué tan fuerte es el o sea, cuánta información sacando a nivel crítico con la estructura de poder, o sea, en el proceso en el que estás generando esa, digamos, resolución del problema,
qué tan crítico está siendo con lo otro y qué tanto le está metiendo el dedo en el culo al, al otro también.
Digamos, poner en crisis, quiso decir. Claro. Claro, poner en crisis.
No, o sea, como que es una cosa de balance, de balance, ¿no?
Y cuando tú le pides a una institución, por ejemplo, como le hizo Lara, que una institución que use su poder legal para salvar como obra de arte un espacio para que no sea gentrificado, también estás poniendo, estás cuestionando la institución, o sea, estás forzando que esa institución haga algo que no es su mandato, ¿no? Normalmente.
Yo tengo dos preguntas, pero ahí va antes.
Bueno, pero, Javier, pero tiene que ver... Bueno,
sí,
no,
tú querías comentar...
¿Qué más recuerda la pregunta?
Yo creo que el tema del paternalismo, que nos inquieta, creo que se favorece mucho que exista paternalismo cuando tendemos a dar por sentado que el artista parte de la posición política correcta y está haciendo una lectura correcta de la situación, y a las personas con las que va a trabajar se las lee de manera amorfa, solo bajo el signo del estigma, del desfavorecimiento. Y yo creo que cantidad de las cosas que hemos dicho se están construyendo desde ahí. Y pienso que, y esto de alguna manera va a resonar con las palabras, yo creo que hay que entender esta correspondencia de palabras en relación con a quién iba dirigida esta charla. Y me parece que desde el punto de vista de quien solo piensa en conservación, restauración, tal y cual, pues igual está bien esta disonancia de términos. Pero a partir de aquí nos vamos a otros sitios. En el sentido de que si tú entras en diálogo desde una posición política que es tan incierta como la de cualquier otro, y es tan problemática como la de cualquier otro, y tienes tus favorecimientos y tus desfavorecimientos, tus precariedades y tus privilegios, y entras en diálogo con una realidad política igualmente compleja, plural, y además no unificada bajo el estigma de los que no tienen casa. Ahí hay mogollón de gente organizada que ya piensa cosas que están articuladas. Cuando tú te pones en este lugar que no estás seguro y entras en diálogo con una realidad articulada que no te va a dar la razón y que además no se va a sentir interpelada por instituciones que al fin y al cabo solo quieren poderse la medalla de la progresía, y lo sé, te lo digo a lo bestia, pero esto pasa, esto está pasando. Pues pasando. Entonces, claro, digamos que ahí, en ese vocabulario, yo entiendo la inquietud de que esto parece como algo que se implementa, y que aquí lo único que una de las últimas cosas en las que pensaría es en puramente implementar. ¿Qué coño voy a implementar? No hay nada que implementar, a lo mejor hay algo que construir compartidamente, pero entonces yo creo que sí que va a por los aires el paternalismo, porque tú estás cuestionada, estás en un enmarcamiento conflictivo, estás negociando con gente que está hiperarticulada y probablemente más empoderado que tú en muchísimas cosas. Entonces ahí estamos hablando, creo, de otra...
No, yo creo que eso está súper bien decirlo, porque ciertamente tienes toda la razón. Yo creo que quizás en mi afán de querer crear adeptos arte útil, ¿sabes? Llevar la palabra de arte útil en esta gira de
gira de arte útil 2013.
Yo pienso que sí es cierto que yo siempre parto cuando hablo de este empoderamiento del artista, pero mi experiencia personal trabajando, por ejemplo, con los inmigrantes y con activistas, es que es bien difícil entrar en esos espacios como artista. Hay mucha desconfianza de los activistas y no creo que están injustificadas, ¿no? No creo que están injustificadas. Mucha falta de confiabilidad y de confianza de activistas, de asociaciones, de hasta incluso de políticos que quieren también cambiar, porque también hay políticos que quieren meterse en cambio, aunque también quieren la medalla. Y yo creo que parte de la batalla, yo creo que tiene que hacer Arte Útil, es demostrar que nosotros podemos, igual que ellos, ser parte de ese proceso de cambio. Que nosotros no somos solamente personas que respondemos a una cierta élite económica, que nosotros no solamente somos, ¿cómo decir?, cómplice de ciertas inseguridades económicas de ciertas personas, sino que estamos dispuestos a trabajar en colectivo, como decía ahorita, como ciudadanos que tienen herramientas creativas. Yo creo que ese es el primer paso, que es algo que yo experimenté cuando empiezas a trabajar con todas estas instituciones que, como tú dices, tienen más poder que tú, tienen una historia más larga que la tuya, tiene una institucionalización más fuerte que la que puedes tener tú, que eres un artista individual que vienes y con una idea loca ahí. Yo creo que
se crea una situación donde la solución que yo he encontrado, al menos, es no venir con esa arrogancia de soy el artista y el arte es importante, sino decir, mira, yo estoy interesado en estos temas que tú también estás interesado y a ver qué te puedo ayudar y en qué podemos colaborar, ¿no? Yo creo que está muy bueno eso que tú dijiste de construir colectivamente. Creo que eso es una frase que está mucho mejor que implementación y la voy a cambiar. Sí.
Bueno, a veces me parece imposible también construir colectivamente.
Sí, pero bueno, quizás pero construir es mejor que implementar, ¿no? Quizás es una mala palabra, ¿no? Y está bien, ¿sabes? Todo esto, como decía ahorita, está sujeto a cuestionamiento, ¿no? Y sí. Pero sí es verdad que nosotros creemos que venimos y, como somos artistas, nos va a abrir las puertas. Muchas veces nos cierran las puertas y no lo dejan entrar, nos perdés de golpe la puerta, ¿no? Y es culpa de muchas cosas, ¿no? Del mundo del arte, de la manera en que muchos activistas han visto la prostitución de los artistas con respecto al dinero y con respecto a que yo, con tal de tener un currículum, pues yo me aguanto una pila de cosas, ¿no? O sea, y a la no ética que tienen muchos artistas, que son desgraciadamente a veces los más conocidos, ¿no? Ese yo creo que es un juego que hay que, o sea, hay que como, no sé, bueno, eso, ¿no?
Sí, que yo añadiría una capa al discurso que, bueno, yo ahí no veo, y bueno, yo sé que eso está hecho para curators, además en inglés, por lo tanto es como...
Uy, uy, uy.
Pero no, claro.
Pero me ha salido ya todo, sí, lo chico.
No, no tengo ningún problema. De hecho, mi crítica es que siempre tenemos que hablar en términos anglosajones. Uh-huh. Estoy muy cansado, creo que lo primero...
Pero
que...
se llama arte útil en español. Ya. Me encanta cuando dice. Oh, explanation of arte útil. Eso me encanta, ¿eh?
No, sí. Está muy bien. No, pero digo porque para mí hay como varias cosas que se cruzan en la conversación, y una es que estamos hablando mucho de implementar, de activación, y yo creo que en la concepción de usuario se rompe una cosa que todavía yo creo que está en el aire como una entelequia, que es la autoría y la producción. Y estamos hablando muy de la figura del artista, que es una concepción subjetiva pardoclásica, que se inventó en un momento dado, que encima se ha demostrado y más que nunca con la creatividad, que es otro término que ahora está en boga, y más en Barcelona. Soltar una perla, que pues creo que es un problema bastante grave, porque creo que lo que hay es un problema político y epistemológico. O sea, creo que hasta que no rompamos categorías como artista y dejemos de hablar de artista y hablamos de operatividad política, ¿sabes? Entonces, claro, por eso lo digo, pero no simplemente estoy hablando de iniciador y de activador, sino que estamos hablando mucho como exigir al artista que vaya a una comunidad indígena y me traiga a tres indígenas para demostrar, ¿no? Yo lo que quiero es que la comunidad indígena negocie con el artista cómo va a dar su obra y que le diga al artista, no, ponlo en quichua. Eso es lo que yo quiero, porque si no, todavía estamos en el gesto de la producción colaborativa y ahora mismo estamos en un mercado que es el mercado de los signos. Y yo creo que hay los artistas, la subversión a las personas que nos movemos en la circulación de lo simbólico, que puede ser una definición tosca de lo que es el arte actual, creo que algo que tenemos que hacer muy fuerte es la distribución del capital simbólico, y que ese capital realmente tiene una distribución material. A mí no me sirve para nada a los artistas estrellas que hemos sufrido aquí y en muchos sitios, que hacen su orquestación con un movimiento activista, están súper guay, les han potenciado, les han concienciado, han hecho de todos, pero después esa obra aparece con una autoría. Aquí hablamos de Superflex, hablamos de Sumetazo, pero nadie habla de los colaboradores de Superflex o las educadoras con las que han trabajado. Nadie habla de los hijos o las hijas o las madres del 2 de mayo, que son las que hicieron el Sumetazo. Pero tiene que venir Ana Longioni a darnos un seminario internacional de lo que es el Sumetazo. Entonces creo que en la circulación de esa simbología y de ese capital hay toda una lucha que está sin resolver. Y eso es una esfera que yo sé que de alguna forma está cruzando por ahí y que a lo mejor con la noción de usuario podemos romper. Pero es que me parece muy importante, porque muchas veces cuando hablamos de democracia distribuida no es simplemente usuario de hacer un clic.
Pero es que a veces el usuario es el artista.
Sí.
Yo creo que el usuario es el artista que usa movidas sociales que ya son existentes. De manera que el iniciador, de hecho, a veces ni siquiera es el artista, el iniciador ya ha estado ahí. El artista lo que hace es decir, o sea, voy a enganchar una práctica artística porque legítimamente me interesa que esté comprometida con estas movidas.
El artista lo que hace es que te la empaqueta. Te la empaqueta y te la vende, ¿no? Sí. Desde el punto del mundo del arte, ¿no? Yo creo que... A ver, perdón.
Bueno, no, es un poquito mío, pero claro, el mundo del arte solo lo lee cuando hay un artista de por medio.
Cuando lo que dices, por ejemplo, el Silbetazo, o sea, el Silbetazo para la gente, el contexto artístico barcelonés, Claro.
Tiene que venir Ana Longone y contárselo, porque no va, o sea, pero el siluetazo ha tenido un otro significado en un otro contexto y una cantidad de peña que lo conoce y una existencia paralela brutal.
Igual que los movimientos de hijos, etcétera, claro, pero lo que estoy diciendo es que esa dimensión política no se habla. Y ahora mismo estamos en una dimensión de, veamos el siluetazo porque fue guay por no sé qué yo digo ya, pero es que está cruzando otra dimensión, que es la de la circulación del capital simbólico, del que no estamos hablando y en el que las instituciones del arte son puramente espoliadoras.
Mira, nosotros tuvimos...
Entonces me parece que esa capa tiene que entrar en la discusión de algún modo.
Absolutamente. Es decir, bueno, o lo que decía ahorita, que tratamos de que la historia nos las cuente los que la hacen y no los que la proponen, ¿no? Esa es una de las cosas que estamos diciendo en Anteuti, que es que queremos que esa gente tenga... Por ejemplo, yo en el movimiento inmigrante ya no hablo de ese proyecto. Ya he decidido, me he puesto la autocensura de cuando me inviten, no sé, que me inviten a hablar de siete cosas y está incluido, pues bueno, ya está, ¿no? Pero yo he decidido que van a ir la gente del movimiento inmigrante. Y que ellos son los que van a viajar y los que van a ir a dar las conferencias, los que les van a pagar y los que van a hacer todo. Porque también está otro aspecto que no hablaste, que es la distribución económica. Mm-hmm. O sea, ¿quién se beneficia muchas veces? Sí, somos súper activistas hasta que viene la hora de vender la obra y por ciento, como ayer estábamos, a ver, lo quiero compartir, ayer estábamos proponiendo, por ejemplo, que en este tipo de obra quizás si la lograras vender, que hasta ahora no he conocido a nadie, pero quizás la distribución sea un tercio para el galerista o el lo que sea, un tercio para el artista y un tercio para la comunidad, o a lo mejor no debe ser ni sea tercio, a lo mejor debe ser a nivel, digo, ahora pensándolo más, que ayer lo dijimos rápido, pero a lo mejor pensándolo más no tiene que ser el tercio a partes iguales, a lo mejor puede ser la mayor cantidad de gente y a lo mejor como, ¿no?
Y un 2% para el galerista.
Y que se bien, pues, sí, a lo mejor si son 10 personas los que lo hicieron, el artista a lo mejor uno solo no tiene que coger la misma, a lo mejor se suman las personas y se divide entre todas las personas. No tiene que ser yo, porque soy la lista, tengo la misma cantidad de 10 personas, ¿no? Pues el caso que habíamos hablado ayer era una persona, ¿no? Es decir, quizás esas son estructuras que hay que proponer también, económicas, ¿no? Distribución económica. Y de becas también, porque muchas veces te dan la beca, porque venta es muy difícil, nadie está vendiendo el teatro. Pero te dan la beca, el artista se acoge su fee y a los que están participando nadie le da fee, ¿eh? Hasta donde yo veo eso pasa mucho, ¿no? Y entonces coge el resto de dinero para producción, para estar seguro que hay una foto, que esto se da, porque, que, ¿no? Entonces yo creo que eso también son un problema. Yo creo lo de siluetazo, eso. Yo creo que, como decías tú, ¿no? Yo creo que también hay un problema en el mundo del arte, que no se sale mucho del mundo del arte. Yo a veces necesita a un artista o a un crítico, lo que sea, que te venga y te traiga el cuento, ¿no? Yo creo que el problema está, como bien dices tú, cuando esa persona se apropia del cuento, ¿no? Y que, como decía Morita, en vez de traer a alguien que hizo el siluetazo y que esa persona tenga también el derecho a disfrutar el beneficio y el aura de su esfuerzo, de su trabajo, ¿no? Que no, yo pienso que quizás debemos exigir que no sean todos los artistas los que hablen. Si tú vas a venir a hablarme de eso, pues que venga también una persona que trabajó en el siluetazo o los hijos y que ellos me hablen directamente. Yo creo que hay un problema de racismo y de clasismo en el mundo del arte, no solo entre los críticos, sino también entre los artistas, y ahí tenemos que incluirnos todos, donde nosotros preferenciamos un discurso con una cierta sofisticación teórica y una cierta formalización referencial con respecto a un discurso quizás de un inmigrante que no tiene las palabras y que quizás habla desde lo emocional o desde su experiencia legal o de estas personas de siluetazo que pueden hablar desde una perspectiva que quizás a los artistas y al mundo del arte, no solamente a la institución, sino a nosotros los artistas no nos interesa. Hay que ser honestos, o sea, hay que sernos autocríticos también. Y yo creo que eso es otra de las cosas que puede suceder en Arte Útil. Es decir, ¿cómo vamos a negociar esos lenguajes para que le interese a todo el mundo y todo el mundo le pueda sacar, digamos, algo interesante que le retroalimente y le convierta eso en otra cosa, ¿no? Porque eso, o sea, perdona, viene la del siluetazo y nadie va a ir a la conferencia, o que sea en el MAPA o que sea en un museo importante, nadie va a ir a paso cedido. Necesitaron que Antanas Mocus, si lo conocen, ¿no? Que Antanas Mocus fuera presentado por un artista para que la gente adore a Antanas Mocus, y ahora es artista Antanas Mocus. El pobre hombre está desesperado porque lo están pidiendo que haga instalaciones todos los días. Y él no es artista, ¿no? O sea, la obra de él no es, porque claro, el mundo del arte lo tergiversó todo, Y entonces, en vez de verlo por lo que la potencialidad de lo que él hizo, lo han caricaturizado, queriendo hacer un protoartista que no es su objetivo, ¿no? O sea, lo han simplificado y lo han convertido en un muñeco de como un títere, ¿no? Eso está fatal.
Pero también hay que entender que es un mundo relativamente cerrado, es decir, el mundo del arte, que parece que, porque nosotros leemos sobre arte, parece que todo se capitaliza aquí, pero cada uno también capitaliza. A veces en este tipo de movimientos sociales, cada uno tiene sus intereses personales, lo lleva a su parte y probablemente lo traslada a otros ámbitos. Y esto sucede, no es que solamente los artistas. Y también hay que tenerlo en cuenta, que yo creo que sí que es importante que tiene que haber una transferencia. Y si tú vas a un lugar, pues, o sea, ¿qué ofreces? Y que ellos te aportan, no solamente ir a... Pues claro, dejar claro cuáles son estos términos de intercambio. Pero que de todos lados esto ocurre.
Sí, tampoco eso de idealizar, ¿no? El contexto activista, pues exacto. Hay de todo.
Es difícil. Yo lo tenía idealizado hasta que entré un poco a conocer cosas de ahí. Aunque he tenido buena suerte porque Wall Street, ¿sabes? Fue interesante porque, por ejemplo, lo Occupy, cuando empezamos, que le estaba diciendo aquí que yo estaba entre los primeros 20 y pico de gente que lo empezó, fue una cosa increíble. Y después de un momento, que por ahí están los videos y eso, donde yo tuve que hablar porque dije que estamos reproduciendo lo mismo que estamos criticando. O sea, ese fue un proyecto, lo digo siempre porque quiero que la gente lo oiga y se quede en el... O sea, ese proyecto fue creado la mitad por personas inmigrantes. Algunos sin papeles. Que no son los inmigrantes, nos imaginamos el pobre mexicano que no tiene educación, que tiene un segundo grado y no sabe escribir. No, habían españoles que hicieron, que estaban ahí entre los 20. De hecho, yo fui de casualidad con un amigo español que estaba en los 15 años, no sé qué, me dijo, oye, ven, va a haber una reunión, ¿quieres venir? Como estás en la cosa política, ¿quieres interesarte? Y yo estaba en la onda, quería ver cómo se hacían los grupos. Ah, pues voy, y ahí me enganché, fue una casualidad, no fue que yo fui, ay, que intercantivista de no, yo fui de casualidad. Y entonces yo creo que, por ejemplo, yo estaba bien disgustada, porque, por ejemplo, ese muchacho, nosotros después quisimos hacerle los papeles con una ley nueva que salió para los jóvenes en Estados Unidos para proceder a trabajar eso, y no pudimos porque lo cogieron preso en una de las manifestaciones de Wall Street, porque está manifestándose y él no tenía papeles. Entonces, por ejemplo, a mí me encabronó, me disgustaba, y yo lo dije, pero ahora queremos hacer un branding de Occupy. Y se les ha olvidado que ante Occupy estuvo 15M, estuvo la ESO, el Spring Árabe, la Primavera Árabe, estuve esto. O sea, yo, y ahí como la gente no empezaron como a no me gusta esto, ¿no? Y de
¿en
que,
qué sentido el branding?
Sí, porque yo no sé, igual yo estoy hablando desde muy adentro de la. O sea, aquí no sé cómo llegó, no sé cómo se veía desde aquí. Pero de pronto yo sentí que había un capitalismo dentro del proyecto de Occupy Wall Street, en que ellos estaban felices porque había Occupy aquí, Occupy allá y Occupy fuera de Estados Unidos. O sea, como que ya Occupy era como todo el mundo ya, y ellos sí me disgustaban, porque por ejemplo, ahora no, Occupy, no, España no es Occupy, es 15M. ¿Me entiendes? O sea, como que había una cierta reproducción de cierta crítica que ellos estaban haciendo, ¿no? O que es que a lo mejor criticaban un aspecto y al otro, pues, o sea, es complicado, ¿no? Pero, ¿y por qué dije esto ahora?
Por el tema de los activistas.
Ah, sí, el tema, sí, que también yo me he decepcionado muchas cosas. Por ejemplo, otro aspecto que estoy un poco decepcionada, la experiencia que tengo aquí a lo mejor es distinta, que por ejemplo en Estados Unidos, que es un lugar complejísimo y el capitalismo te come como una pata siempre, por ejemplo, te encuentras a 20 gente que son conscientes, activistas, y le quieren hacer algo. Por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo de unos amigos que es un proyecto increíble, se llama Queerocracy, ¿no? ¿Se lo conoce?
No.
Bueno, es muy bonito, está súper bonito el branding también, Queerocracy, ¿sabes? Gente queer, que tiene... Y por ejemplo, uno de los muchachos que trabajaba con nosotros en Migrant Movement desde el principio, yo estuve viviendo todo el proceso de ese grupo, porque él, o sea, me comentaba. Por ejemplo, empezaron porque ellos querían ocupar ciertos espacios sociales como queer y no sé qué, y crear discursos. Al año se convirtió en una organización no for profit. Y al año y medio ya era, bueno, ¿y cómo voy a tener salario? ¿Cuánto nos vamos a pagar? Para... Es decir, que yo creo que, por ejemplo, en los Estados Unidos la experiencia que he tenido es un poco frustrante porque yo veo que hay una institucionalización del activismo
un non-for-privismo del activismo, digamos, en que la gente, no quiero decir que sean insinceras o que sean, pero mucha gente como, ¿no? ¿Y qué se disolvió Occupy cuando tenía $300,000 en el banco? ¿No? Y de pronto ahí, bueno, yo había dejado de ir hace tiempo, pero era como, ok, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y quién va a distribuir ese dinero? ¿Y a dónde va, no? Entonces yo creo que eso es muy... Sí, que no se puede realizar, ¿no? Y hay mucha gente, por ejemplo, yo fui a un evento, fui a un grupo que se lo que no está mal, se llama Europa Alternativa, y por ejemplo, nosotros tuvimos una reunión en Alemania, y iban a hablar de inmigración, y todos eran blanquitos europeos, y entonces yo dije, espérate un momentico, fuimos ahí, al que no es la mejor solución, ¿eh? Yo estaba invitada por primera vez, y yo dije, la reunión es una hora, espérate un momento. Fuimos con una muchacha al parque donde estaban los de Lampedusa, con los que ya esa muchacha había estado trabajando, no es que yo fui y los traje como monigotes, ¿no? Sino que ya había una relación entre esas muchachas, están haciendo un proyecto, no sé qué. Y le dije, pues hay que traer a esa gente para que tengan la discusión. Vamos a hablar de Europa Alternativa si no están ellos, ¿no? Y por ejemplo, me pasó una cosa muy decepcionante, donde, aquí estoy haciendo catarsis, pero bueno, me pasó una cosa muy decepcionante, que, bueno, ellos trajeron un tema de discusión muy interesante, que es el hecho de que ellos tienen papeles, por cuando se aburren me avisan, papeles de refugiados, pero no se pueden mover de Italia, ¿no? Esta cosa de que somos muy europeos, pero la ley no es igual para todo el mundo y te tienes que quedar ahí, ¿no? Entonces, ellos hablaron su caso, no sé qué, discutimos, ellos se van, y entonces salimos a que, bueno, post reunión, vamos a janguear, no sé qué, la gente se iba. Yo me quedo sentada haciendo unas notas, entonces oigo que uno de los que estaba hablando, exacto, pero ¿qué les mandó a ellos? Dice Italia.
¿Cómo?
¿Quién les mandó a ellos? Dice Italia. ¿Me entendiste?
Estaban ya, se tenían los
documentos. A ver, ¿quién les mandó? ¿Por qué se fueron de Italia? Sí, pero es porque se fueron de Italia, ¿no? Es decir, estamos hablando de activistas que quieren cambiar las cosas. Primero me invitan a las personas del tema de que van a hablar. Segundo, después que adelante los inmigrantes dicen, ah, sí, cuando los inmigrantes se van, que se quedan ellos tres hablando, están justificando la ley europea. En vez de entender de que son injusticias, están diciendo, bueno, ¿y por qué se fueron de Italia cuando tenían papeles? Y vienen a un lugar donde no van a tener papeles. Pues ese no es el punto es que hay que cambiar la ley. Entonces, y son ellos súper activistas, ¿eh? No son el grupo, es una persona que estaba ahí.
Por eso a mí me preocupa tanto a veces la cuestión ideológica y la cuestión de tener una base clara de cuestiones de la concepción de género, de nacionalidad, de raza, de clase social y de todo, como base muy, muy claro, ¿no? Para partir de ahí. Porque, y perdón que tire el tema, o sea, sí, la cuestión migrante, porque, en fin. Porque precisamente mucho del análisis y no sé qué que hemos estado viendo nosotros en relación a la cuestión migrante es que era que de pronto no parecía. Y de pronto era...
En el 15M.
En el 15M.
Bueno, pero en Occupy tampoco, yo tuve que sacar...
Claro, claro, y ahora que me estás contando que comienza con eso y de pronto el tema, o sea, como los requisitos generales...
La única vez que en Occupy Wall Street hice un evento de inmigración con los inmigrantes, lo hice yo, que llamé a 3 o 4 instituciones y dije, tenemos que hacerlo por... Y no vino nadie. De los originales ahí, del grupo, estábamos los 4 gatos ahí con los inmigrantes, no sé qué. Y cuando se había discutido que teníamos que tener protección, pues si venía la policía, no sé qué, no vino nadie. Claro, ha sido un frío tremendo, pero eso no importa, ¿no? O sea, era como que, ay, pero hacía frío. Perdón.
Sí, no, como, y digo, no, y por eso a veces bien. A mí me preocupa mucho esas bases, ¿sabes? Esas, hasta una radicalidad en cuanto a esos temas, ¿no? Y una cuestión...
Pero es que tú me cuentas, las batitas son súper radicales, excepto cuando les toca a ellos fajarse por el director de un museo. Porque yo he visto personalmente, incluso en esta exposición, algunos artistas que dicen, no, la obra es súper radical, son súper heavy, son súper... Y en cuanto hablas con el artista, yo oí a un artista decir, sí, si quieres, edítame el video. Lo oí, no voy a decir el nombre, pero lo oí. Que estábamos discutiendo y él dijo, no, pues haz lo que quieras, si quieres edita el video. O sea, dándole el video de su obra. O sea, que era una... Yo decía como, bueno, a lo mejor no le interesa la forma. Yo tratando de como darle una vuelta, pero después llegué a la tele y dije, pero qué cosa, qué fuerte, ¿no? Como que, ¿no? Y yo creo que... que hay un problema de radicalismo, en que los artistas son muy radicales con cosas que no están dentro del arte a veces. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, si tú eres político o si te posicionas de cierta manera ante las estructuras que existen, las reglas de juego, pues las reglas de juego también están en, y a veces encuentra gente que son súper volados, no sé, y de pronto son súper machistas o xenofóbicos.
Por eso estoy insistiendo desde hace rato en ese tema. De no solamente la cuestión cultural y formal.
A ver, la cosa no es quejarse, decir, ay, caballero, pero es que no. No, es estar consciente de que hay que estar vigilándose todo el tiempo. También, ¿no? O sea, que no se puede uno relajar de porque eres tan, tan como radical en esto, ya pues no. O sea, por ejemplo, yo he visto gente en Cuba, por ejemplo, que están disidentes y que hay dos mujeres negras cocinándole en la cocina. Y ellos son blancos, ¿no? Y yo estoy como, a mí eso... O sea, a mí eso me afectó, no sé si debes saber qué. O sea, a mí cuando yo llegué a esa actividad y cuando vi eso, todo el mundo estaba en la actividad, mientras estas dos señoras negras estaban preparándole a todo el mundo sus tragos, sus... Y eran disidentes, que quieren una sociedad democrática y no sé qué, y contra ellos. Claro. O sea.
Pero Tania, yo cuando hablaba del paternalismo, hablo de la propia condición del sujeto artista, en este caso, de qué clase social eres, de qué raza eres, de qué género eres, cuál es tu orientación sexual. Hay muy poca gente que sea consciente de eso al iniciar cualquier proyecto de este tipo. O sea, si, yo creo que es súper importante, porque si no cae en paternalismo, para mí.
Pero a la misma vez yo creo que, digo, no sé, igual esto sí es un punto bueno para discutir, porque yo creo que yo tampoco lo tengo resuelto, ¿no? Yo a veces caigo en ciertos problemas que después digo, yo acabé, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que también hay una... Así de donde yo vengo, ¿no? Que es el mundo, digamos... anglosajón, que es la experiencia que he tenido fuera de Cuba, porque Cuba no es ninguna experiencia de salud, pero bueno, yo siento que a veces hay un problema de territorialismo en el cual, si tú no eres de cierta raza, de cierta clase, de cierto género, de ser, no puedes hablar. Por ejemplo, yo soy súper fan de los trans, yo estoy súper fan de los trans, yo me he metido en una pila de causas trans, yo no soy trans y no voy a ser tampoco, ni me quiero casar con uno, ¿no? Pero es un problema de que quizás yo no lo entiendo, quizás, pero tengo dos o tres amigos y he visto un poco y me quiero solidarizar. Yo creo que el problema está en diferenciar, en el paternalismo, cuando alguien toma la voz del otro. O sea, ahí donde yo no tengo problema con solidarizar, con que la gente se solidarice.
No, el carnet de subalterno, que siempre hablamos. No tienes por qué tener un carnet de subalternidad para hablar de ese tipo de cosas. Y precisamente el cuestionamiento tiene que venir de la mano, creo, de la utilización de tus privilegios para cambiar esa situación y renunciar también a ciertos privilegios. Y ya está. O sea, eso es...
Poca gente hace eso.
Pero incluso utilizarlo.
No, utilizar.
Exacto.
No puedes utilizar. Claro.
Sí. Todo depende de cómo lo utilices. Sí, claro.
Y, o reorientarlos también.
Queramos o no queramos, ejercemos ese oficio tan raro que es ser artista. Es muy poco claro, no tiene los límites muy definidos y jugamos con patas en muchos lados, ¿no? Y a veces en lugares realmente siniestros, ¿no? Como ciertas instituciones. Por un lado, creo, es mi opinión, que esa posición en medios es problemática y debe serlo. Y debe serlo porque, por un lado, la institución arte te exige convertir en objetualizar tu arte como sujeto individual, diferenciado, como creador, como autor, ¿no? Que es lo que se expone en el museo. Y cuando tú planteas, problematizas eso y planteas otro tipo de trabajo, te quiere convertir en ¿cómo lo diría?, en animador sociocultural, que es la otra y para mí son los dos peligros, ¿eh? Y ahí por eso me parece interesante cómo tú planteas el tema de arte útil, porque intentas encontrar un territorio donde no se caiga ni a un lado ni al otro, ¿no? porque el de animador sociocultural te convierte en creador de consensos a favor del poder. establecido.
Pero depende de qué genealogía les da la nominación.
Es clarísimo que la institución quiere eso, no que tú lo hagas.
Perdona, yo es que discrepo mucho con algunos artistas que para delimitar vuestra autonomía y crítica radical penséis que no sois animadores socioculturales.
También, ¿no? También.
Perdón,
también.
Y mucha de la genealogía política de la animación sociocultural viene en la educación popular, de movimientos de Venezuela con los sandinistas, de Ecuador, que ya me gustaría a mí y a muchos artistas que tuviesen esa genealogía de historia política.
Vale, vale.
Y lo dijo así, como educador popular, que tampoco lo soy.
¿Quién dijo eso? ¿Dices tú?
Sí, lo digo yo.
No, que entendí como que se lo había dicho alguien.
No, lo digo yo.
Estoy
muy cansado de la dicotomía europea de no, es que yo no soy animador sociocultural. Como que es, como si eso fuese una cosa malísima, negativa. Cuidado. Con cierta imagen puede ser, pero cuidado.
Llamas como una imagen que la institución quiere que cumplas, ¿no? Digamos, y cuando introduces problemas, ya estás no cumpliendo con el encargo de la institución. Es un poco lo que se planteaba de los programas ingleses de arte útil, ¿no? Que planteaba. Quieren un resultado muy claro, que es crear consensos, crear buen rollismo. Y si tú dices, no, yo no voy a crear buen rollismo, ya estás introduciendo, problematizando tu rol, ¿no? Pero aún así, estoy totalmente de acuerdo contigo que puede ser todo lo contrario, ¿eh? La animación sociocultural, completamente de acuerdo.
Bueno, aquí se crearon los casales en la transición para animadores socioculturales.
No, por eso les digo que estoy completamente de acuerdo contigo.
Pero yo creo que hay dos cosas.
Yo me refería más a la visión que puede tener de ese trabajo la institución.
Yo creo que hay dos.
No del concepto mismo. Perdona, bueno, no.
Yo creo que
simplemente digo que perdona.
No.
Digo simplemente que esa función ambigua y problemática hay que intentar sacar el máximo partido y jugar con precisamente pensando que siempre puedes meter el pie totalmente, pero que precisamente ahí es donde hay las posibilidades de generar cosas más o menos interesantes.
Pero yo creo que eso yo me quiero poner exactamente en medio, como quiero poner a Tere Centrado. Yo creo que hay dos cosas. Por un lado, hay una perspectiva clasista, de nuevo lo digo, dentro del mundo del arte, en el cual se desacredita todo lo que sea popular, todo lo que sea de bajo, el bajo arte, el folclore, no sé qué, no sé cuánto. Y por otro lado, está la hiperinstitucionalización de pasarla bien, ¿no? De que aquí estamos los artistas para que la gente la pase bien, ¿no? Y aquí contentos estamos todos, ¿no? ¿No? Y yo creo que eso viene de la genealogía del bufón y la corte, ¿no? No, de veras, como, y eso pasa en todo, pasa en Venezuela y pasa también aquí. O sea, la idea de tú vas a venir aquí a ayudar a que la gente se lo olvide, ¿no? Y yo creo que, no, quería nada más decir eso, ¿no? Que yo creo que es un momento, yo sí siento, y a lo mejor estoy equivocada, pero yo sí siento que es muy fuerte que en este momento los artistas tienen que repensar cuál es su rol social. Yo lo siento así, es una cosa de cada vez, bueno, ya no voy a exposición acá, sino cada vez que entro, o cada vez que hablo con un artista, ¿sabes? Es como que siento que es tan importante que repensemos cuál es nuestro rol, por qué somos necesarios, por qué estamos aquí y qué es lo que vamos a hacer con estar aquí. Yo creo que de eso también va a ser útil, es como justa, cuestionarse, dime.
Justamente que me toca.
Perdona. Estoy usando mi privilegio.
No, yo creo que, o sea, lo que decía lo del sociocultural, el apunte que tú has hecho histórico y ahí erudito es fundamental para verlo, pero hoy por hoy según en qué ámbitos, claro, está muy mal porque se relaciona con el arte entretenimiento, que podría ser también como otra etiqueta de estas que circulan por ahí, ¿no? Pero yo quería justamente retomar lo que acabas de decir tú en relación con lo de repensarse la figura del artista y el arte mismo, ¿no? Y de ahí supongo que estás haciendo pues, todo ese trabajo, estáis haciendo, ¿no? Tanto las organizadoras de esto como el workshop, etcétera, la etiqueta y la idea esta de arte útil. Ahora bien, a mí, personalmente, estoy aprendiendo muchísimo, me encanta la tonalidad aquí de las apuntes y de las cuestiones que están surgiendo. Yo tengo una incomodidad y no sé si es la que vosotros tenéis, no sé si se ha dicho bien o no, y es que una cosa es, por ejemplo, la estética relacional quizá no lo conozco tanto, pero por ejemplo un poco más lo de Rancière sí que lo conozco. Y ahí, como si dijéramos, cuando habla de la emancipación y todo eso, hay una descripción, o sea, él, es como si fuera una teoría descriptiva hasta cierto punto. En el caso de Rancière lo tengo muy claro, en el caso de Durieux, la estética relacional yo creo que también. Ahora bien, el arte útil me aparece, y ahí mi incomodidad, como, no sé, tendiendo un poco hacia la normatividad, ¿sabes? Y una cosa es que tú hicieras una exposición esta o lo que sea de tal, de manera descriptiva, pero que no normativo, es decir, diciendo lo que es y lo que no es. Por ejemplo, si cogemos los 8 puntos estos, yo que me encargo también de esto de la gramática de la lengua, fíjate que todos empiezan con un infinitivo exhortativo. No, es verdad. O sea, es que claro, ¿y por qué no lo pones en tercera persona en singular? En vez de decir estar en sincronía con lo político, no, el arte útil. No, infinitivo exhortativo, que aparte no es correcto, pero se utiliza mucho.
Me gusta.
No, es como si dijéramos. Como si os digo aquí, venir aquí. ¿No? Venir aquí, esto está mal hecho, ¿no? Pero esto ya es gramática, porque en verdad es venir aquí. Si tú quieres hacer...
¡Claro, españoles!
No, en general, la gramática de la Real Academia, que está hecha también de una manera muy, muy mal, ¿no? O sea, muy, muy colonialista y todo eso, también otro tema quedaría, ¿no? Pero quiero decir que es eso, en vez de el arte útil, estar en sincronía con lo político. No, el arte útil está en sincronía con lo político. Aporta un mejoramiento, propone... ¿Sabes? Desafía, no desafiar, porque entonces sí que estás cayendo en la exhortación y lo normativo, ¿sabes? Y entonces estás haciendo ya casi como un manifiesto bretoniano, ¿sabes? Es la incomodidad que a mí, porque todo lo que estás haciendo me parece súper interesante, creo que es necesario teorizarlo.
Déjame decirte una cosa, no te quiero escuchar, pero... Déjame decirte una cosa para...
Claro, pero todo por eso mismo, entonces es normativo de decir, eso me restablece, ¿no?
Me encantó lo de... ¿no? Infinitivo exaltativo, lo voy a usar. Pero déjame decirte una cosa antes que sigas, porque estoy de acuerdo con todo lo que dices, yo no hice la traducción de eso. En inglés. No, no es para criticarlo, pero digo que no fui yo la que decidí cómo estaba escrito. Y yo cuando hablo, y de nuevo, está en inglés, disculpa, pero cuando hablo, hablo como dices tú. Si hablo, propone... O sea, propone nuevos usos para challenge, es decir, reta.
Al inicio sí que implica un infinitivo. En español sería debe proponer. Uh-huh. Que es de ahí la exhortación, que antes de todos los infinitivos se supone que hay un debe elidido.
A ver,
el
en inglés, perdona,
si le quitas
en
el
inglés,
más, entonces sí que funciona como presente.
En inglés es un problema porque, de hecho, yo usé esto como una persona en inglés porque en inglés no es tan bueno. Porque yo lo había puesto para hacer el arte útil, yo había puesto el arte útil, propone, reta, es tiempo específico, o sea, pero como el inglés más correcto, que lo usé con una gente de Inglaterra, pues ellos me dijeron, no, yo creo que quizás debería volverlo a cambiar.
¿Tendría que ser con eso? Es mal, no, es que no lo veo yo.
Perdona.
Ya, pero poses no tendría que ser.
El más entonces no estaría.
Sí, claro.
Ah, es que está el más arriba. Ah, vale.
Sí, por ejemplo, dice, propone.
Claro, ese es el problema.
O sea, es más afirmativo, ¿no?
Es un modal eso, ¿no?
Sí, pero ahí. A ver.
Lo que no nos queda la lengua.
Me gustaría.
Me refiero a esa tensión que veo entre lo normativo y lo descriptivo.
Eso sí quiero discutirlo. Eso sí que gustaría discutirlo.
Normativo y descriptivo. Porque otro es que.
Espérate, te vamos. A ver, mi punto no era invalidar tu crítica, pero era nada más hacer una acotación para no irnos por el camino este gramatical, sino creo que podemos reformularlo desde lo que lo estabas diciendo, ¿no? ¿Cómo me decías?
Lo descriptivo
y lo normativo. Quizás esa es la discusión que sería buena tener, porque...
No como una orden, sino como una condición.
Sí.
Claro. Sí, o sea, yo creo que las unas teorías que tengo en la cabeza yo de esto sobre el arte y tal, y que intentan captar pues lo que está pasando ahora y tal, teorizan de una manera descriptiva, ¿sabes? No normativa. Tú imagínate a Rancière diciéndolo esto, a mí no, me imagino de esto. Y por ejemplo, yo qué sé, claro, también podría ser regulativo, Eso sería otra cosa, o sea, no, porque, o sea, como las ideas regulativas estas, ¿no?, de Kant y tal, que yo tampoco sé mucho, pero que regulan, como, tú en relación a eso tú te vas posicionando, ¿no?, pero no como... ni must, el must también, porque es
un problema. Vale, lo voy a quitar,
Sí, porque tú me decías, bueno, to be useful, to be useful, projects, proposed, proposed.
Exacto, no, tienes toda la razón.
Es que a mí me estaba todo el rato incomodando, digo, no, no puede ser, porque tal y como has surgido aquí las cosas y lo que tú estás diciendo, digo, es evidente que quieres separarse de los manifiestos modernistas y los mental, pero a la vez bascula un poco la cosa a veces, y quizás no solo por esto, quizás por otras, lo del canon también, que dices que a mí me gusta, porque juzga y serás juzgado. Bueno, pues sí, juzga, juzga, o sea, se tiene que juzgar, estoy de acuerdo, y si va por ahí el canon me parece bien, pero también a veces se puede entender como tú estás dentro, tú estás fuera, es que hay una relación de poder un poco complicada, tanto se le criticó a Harold Bloom todo aquello, ¿no?, cuando hizo el canon occidental y todo eso. No sé, por ahí era mi incomodidad, no sé si era alguna compartida con la gente o...
A mí me gustaría, si es posible, que tú desarrollaras un poco más la idea de lo descriptivo y lo normativo, ¿no? Para que me entender un poco mejor para, ¿no?
No, pues eso, o sea, simplemente a nivel de lengua se
los regulatorios.
Sí, y los regulativos, se manifestaría así simplemente, o sea... quitando la modalidad de obligación que está en el must, y aquí esto ya de entrada lo haría. Es lo mismo, tú imagínate que por este arte útil es, el arte útil está en sincronía con lo político. Simplemente, o proposes o tal, ¿sabes? Entonces, como si intentas describir, tú has hecho tu selección de obras, ¿sabes? Y dices, ostras, pues yo veo aquí las líneas, o los comunes denominadores, la verdad, interesantes, y eso es necesario que se haga. Y si lo estáis impulsando vosotros, pues eso está estupendo. Pero de ahí, es una teoría descriptiva, de ahí a pasar a lo normativo, ostras, entonces ya caemos en algo muy complicado.
No, pero hay militancia. Sí. Hay militancia en esto también, dentro del mundo del arte.
Sí, sí, puede ser militante, pero yo creo que no es propio, con todo lo que se está diciendo de contenido, de no patronizing, no, no sé qué, con de acá, y luego dices, no, pues tiene que ser así. Bueno,
sí, sí,
tú describes, no, y dices, ostras, claro, en el momento que ya marcas, como si dijéramos, una descripción, ya estás diciendo lo que tú crees que es interesante, ¿no? Pero el paso a esto, y a la vez el descriptivo sería regulativo, funcionaría como...
A ver, explícame regulativo.
No, algo con respecto a lo cual tú te posicionas.
Exacto.
¿Sabes? Algo con respecto a lo cual tú has descrito y de repente dices, ostras, pues mira, en función de las de los 8 rasgos aquí que han establecido como comunes a la serie de obras, que no las están planteando como normas, sino descripción de esa selección de obras que han hecho, yo, pues si hago esto, pues no sé, ¿no? Yo cuando estábamos diciendo, yo estaba pensando en esta oficina que pusimos ayer, ¿no?, en Reus, digo, hostia, es verdad, porque se crea la conciencia y tal, pero quizá nos faltaba lo de la alteración de las voces, cuerpos y visibilidades, ¿no? O sea, pasar un poco más, había la toma de conciencia, pero quizá...
Yo creo que ese es el que más me gusta de todas las versiones de
¿El?
Que me gusta ese más porque lo siento como más abierto y más como...
Menos,
que me gusta más el regulativo.
Ah, el regulativo.
Creo que me gusta, porque además está poniendo el problema y las otras, ¿no? Como eso es un sistema que tenemos nosotros, está el problema y la solución, o sea, y la posición. Ok, voy a pensar, está bueno. Gracias.
Oscar,
bueno, gracias a todo el mundo, pero digo esto...
No, lo he hecho
completo.
Sí, no, a mí un poco lo que me pasa es que... A ver, yo no conozco demasiado tu trabajo. A mí me llama un poquito la atención el hecho...
Bueno, vamos a ponerle ahora toda la responde la
A ver, yo estoy muy de acuerdo en que es urgente, es preeminente intentar encontrar cuáles serían las vías de fuga de una nueva figura de aquello que hemos definido como artista en el contexto en el que estamos, ¿no? Pero a mí me resulta un poco sospechoso, como a mí no me parece extraño, cuando... porque yo detecto que hay esa intención en tu trabajo, pero me parece... Yo hubiese querido saber mucho más sobre las prácticas reales, sobre las circunstancias, las coyunturas, los proyectos. Reconozco que es ignorancia mía, ¿eh? No conozco demasiado tu trabajo, igual debería haber venido aquí con los deberes hechos. Yo no lo sé. Pero en todo caso, sí que es verdad que sin saber eso, me ha dado un poco la sensación, a mí me parece preocupante el hecho que en una reunión como esta, probablemente la palabra institución ha salido 80 o 90 veces, y la palabra capitalismo 2 o 3, y izquierdas porque lo ha dicho ese señor. ¿Sabes? Es decir, y eso a mí personalmente no me parece un detalle menor. Creo que nos está diciendo muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, probablemente, y no quisiera ser injusto, pero sí que hay una mayor preocupación, ¿no? o me ha parecido que hay una mayor preocupación de cómo se engarzan todo ese tipo de mecanismos y de prácticas en el contexto institucional, ¿verdad? Y si en ese engarzamiento no acaban depauperándose o traicionándose a sí mismos, que no, ¿cuáles son los resultados reales que esas prácticas tienen en el espacio público y en las comunidades? ¿Sabes? Es decir, la gran mayoría de los discursos han pivotado sobre esa cuestión, ¿no? Y un poquito, retomando lo que él decía, y a mí eso me preocupa, ¿no? Retomando un poquito lo que él decía, a mí también particularmente lo que me flaquea un poco más de su trabajo tiene que ver con esa cierta voluntad como de extensión, una cierta suerte de branding, ¿no? Que es el arte útil, porque creo yo personalmente, por lo que he entendido de tu trabajo, y te lo digo, bueno, con esta amistad que nos unes hace años, ¿verdad? Que creo que juega en contra de, o me da la sensación que juega en contra de tu trabajo, en el sentido de mirarlo desde la perspectiva de encontrar dónde se sitúan realmente las líneas de fuga de una nueva figura de artista más allá de lo que hoy conocemos. Sí, si nos miramos la cuestión desde la perspectiva de mercado del arte, es muy probable que te funcione. Y es un hecho que te funciona. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta reunión tiene una configuración, aunque al principio habéis querido decir, bueno, señor diputado, tiene una configuración jerárquica, ¿correcto? Porque tú eres la cúspide y te preguntamos a ti sobre tu trabajo, ¿verdad? Y es así, con lo cual yo presumo que te funciona eso en el mercado del arte, ¿no? Pero me he quedado sin saber si funciona en otros contextos de la misma manera. Y luego, un último apunte para acabar, ¿no? Y es un poquito una rabia que me llevo a casa, ¿no? El hecho de no haber tenido oportunidad de conocer un poquito más tu trabajo, ¿no? Porque, mira, el otro día, por ejemplo, cuando fuimos a ver a Michael Hart, ¿verdad? Que él tuvo mucho que ver con esto, yo tuve una constatación que parece negativo, pero que salí muy contento, ¿no? Y es que Michael Hart no me dijo nada nuevo. ¿Sí? Pero eso no es malo. Eso probablemente tiene que ver con el hecho de que todos, de alguna manera, somos un poquito Michael Hart. Es decir, que tenemos ese nivel de discurso, o podemos articular ese
eso
nivel
sí
de discurso.
Mi
vale, entonces hoy he pasado un poquito aquí, ¿sabes? He pasado un poquito aquí, ¿no? Que la verdad no me ha llevado a ningún sitio especial tu discurso, sinceramente, ¿no? Y no digo que no esté, sino por lo que he escuchado aquí, ¿sabes? Probablemente porque la reunión de hoy no ha pivotado sobre los temas que me interesaban más, ¿no? O eso, ¿no? O eso.
Pero la culpa es tuya por no proponerlo.
Sí, sí, espera.
No vamos a personalizar.
No, si no lo conozco, pero quiero decir. Es cierto, o sea, has tenido oportunidad de intervenir antes y variar el.
No vamos a ponernos defensivos. Está bien, porque él estaba. Creo que le esperaba.
Era buena, ¿no? Pero quiere decir que sí se podía.
Pero lo está haciendo ahora.
Sí, pero.
Lo está haciendo ahora. No, pero es que también tiene que ver lo que se
no, pero lo que quería llegar es como es posible, pero vamos, soy una persona, eso. Tampoco le.
Pues una puntada a que voy a lanzar a partir de ella es que yo no he visto a Michael Hart bajando un sótano a reunirse con la PA, lo hace en el MACBA y él está aquí en off.
Bueno,
lo digo, no, pero que lo digo porque yo no quiero que venga a Michael Hart tampoco.
No,
pero
no se puede dejar
tampoco.
Donde quería yo acabar, sencillamente, ¿no? Es que probablemente, y ya que tú te has enseñado a mí y yo te infiero ahora a ti, ¿no? Debemos empezar a pensar que quizás, a pesar de que ha habido una buena voluntad de articularlo de otra manera, ¿no? Pero queramos que no, que la mayoría de la gente venía a conocerte a ti, ¿no? ¿Sabes? Pero creo
no,
que...
No, no creo, ¿eh? La mitad de la gente ya me conoce,
¿sí?
Y la otra mitad ya está en el taller. Así que...
Vale.
No, quizás algunos, pero no todos.
Ya, es posible. Bueno, igual hablo por boca mía intentando sí, sí. Generalizar un poco mis sensaciones, ¿no?
Pero bueno, ¿no? Y que
pero
bueno
sí que creo,
no sí, conoces,
sí, que,
¿eh?
Sí que creo, ¿sabes? Que probablemente hay una determinada manera de articular este tipo de actos que, como mínimo, a personas como yo ya no nos parece muy útil, ¿sabes? ¿Por qué? Porque algunas de las cosas probablemente que se han explicado hoy ya las puedo leer en la web o en un catálogo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sabes? Pero hay otras cuestiones de la relación con tu trabajo, con la experiencia de todas, que igual hubiese sido interesante. Con la experiencia de todas. Es decir, no a partir de... Porque muchas de las que estamos aquí hacemos trabajos similares, ¿sabes? Lo que quiero decir, ¿no? O sea, que no es una cuestión tuya, sino que es una cuestión nuestra. Es decir, de empezar a articular estos espacios de transferencia de información desde otra óptica, digamos, ¿no? En el cual realmente haya un posicionamiento mucho más horizontal del capital y del valor añadido de las experiencias de cada cual de nosotras. ¿Sabes? En relación, en este caso, si quieres un trabajo como puede ser el tuyo, ¿no?
A ver, ahí sí quiero reaccionar porque Aida dijo desde el principio que había dos opciones y ella lo tiró como una invitación. ahí se ya dijo, hay dos opciones, o se dedique, nos dedicamos a hablar de esta parte que es más como interna del mundillo, o la gente puede proponer su...
Pero eso creo que es un tema que no estamos acostumbrados, aquí yo creo que aquí es una crítica autoconstructiva, sí, 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 ¿no? Sí. Del hecho de que todos tenemos la culpa de que estamos acostumbrados a este tipo de...
No, aquí no, no nos está corriendo, quítame la culpa.
Ya, responsabilidad.
Quítame
la culpa. La culpa yo la utilizo también, sí, muy conscientemente, en el sentido de que estamos acostumbrados a funcionar de esta manera, ¿no? Entonces viene alguien de fuera, vamos a escucharle, ¿no? Y preguntamos un poquito así, pero no tenemos esas dinámicas que es una cosa que tenemos que cambiar todos.
No, y me parece súper triste porque, por ejemplo, eso, la perspectiva de la que ustedes están hablando es muy... Yo no sé quiénes son ni qué hacen, pero la perspectiva, no dijeron ni su nombre, pero ahorita lo digan. Pero, por ejemplo, estoy bien contenta porque se nota rapidísimo que es desde otra perspectiva. Y por ejemplo, yo ahora yo me voy más triste porque yo hubiera preferido más de eso que más de lo mismo que veo todos los días. Pues yo también me voy como medio, coño, si habían esa gente ahí, pero ¿por qué no nos sacamos más?
Pero ¿por qué lo dices lo de la otra perspectiva? ¿Y nos pones a los tres en el mismo saco?
Bueno, porque, no, en ese sentido, no sé. Pero por ejemplo, todo esto que me estás hablando, como este análisis lingüístico, por ejemplo.
No, porque yo creo que eso ya está en lo que tú dices. Lo que pasa es que quizá claro. Estaba, yo me dedico mucho a las cuestiones de la lengua y tal.
Pero te digo que es una perspectiva buenísima que a lo mejor otros artistas que no se fijan en eso, ¿entiendes? A lo mejor lo sienten, lo reaccionan, porque saben qué está pasando, pero a lo mejor no pueden determinar por qué sienten esa incomodidad, por qué sienten ese direccionismo, ese como totalitarismo de la lengua, ¿no?
Yo creo que, por ejemplo, engarza un poco con lo que tú decías, de es algo que, y con lo que dices, ¿no? De no situarlo, esta reunión, pues de una manera jerárquica y tal. Yo creo que más o menos sí que has tenido más... tiempo de palabra, ¿no? Ahora que ellos se cuantifica, sí, sí, y todo eso. Pero bueno, eso también está bien porque, como si dijéramos, la que está más esforzada en estos momentos teorizando y que lleva un tiempo y tal es ella, entonces nos da como si su ímpetu, su impulso, y nosotros ahí vamos con ella, ¿no? Pero como si dijéramos eso, o sea, la idea de que es algo que nos compete a todos y que todos estamos más o menos haciendo quizá de alguna manera lo que tú ya estás describiendo y por tanto es algo que hacemos nosotras aquí como tal, ¿no? Y en ese sentido también es descriptivo. Por tanto, también he reaccionado con la idea de la normatividad porque me daba miedo que hubiera algo apropiativo, ¿sabes? Algo apropiativo, ¿sabes? Como apropiarse de algo que hay mucha gente que está haciendo y entonces, pues yo le pongo el de esto y yo, entonces esta etiqueta, ¿no? Me daba miedo, ¿sabes? Que se ejerciera ese acto de apropiación cuando en verdad es algo descriptivo que tú teorizas como regulativo, perfecto, pero que en verdad estamos, yo creo que la mayoría de aquí, de muchas maneras diferentes, implicados en ello, ¿no?
A ver, si me permite, quiero reaccionar a las cosas. Voy a reaccionar a lo apropiativo y después te voy a hacer dos preguntas, si puedo, ¿no? Es decir, a ver, lo apropiativo yo creo que es interesante. Hasta ahora no tenía problema con ningún artista que lo he metido en esta discusión. De hecho, tenemos una asociación de arte útil, asumiendo que esto es una cosa que... Primero, que yo asumo que existe hace mucho tiempo, que hay mucha gente haciéndolo. Yo creo que el problema está en que, ¿por qué hace tanto tiempo que se está haciendo, se ha metido en otros sacos, ¿no? Se ha metido en unas discusiones en otros sacos y han tenido que forzarse esas cosas. O sea, yo pienso que hay muchos artistas que les interesa hacer cosas que yo le llamo arte útil, lo que la gente estamos proponiendo como una, digamos, un elemento para identificar, digo, más que apropiación, es como un elemento identificativo, ¿no? Igual si no les cuadra, se puede cambiar, yo tampoco es que... Es nada más por crear el, digamos, el llamado, ¿no? Crear una especie de llamado de que vamos reuniendo porque está esto, ¿no? Yo creo que muchos de esos artistas han sentido que hacían esta práctica y se habían sentido un poco esquizofrénicos o un poco como forzados a ponerse en otras propuestas artísticas que no les satisfacían completamente porque no era exactamente lo que yo estaba haciendo, pero bueno, como es lo que hay, pues hay que unirse, ¿no? Yo creo que esto es como proponiendo ser más específico en este tipo de práctica, ¿no? Que no es arte social, es un poco más específico. Yo entiendo lo que tú dices, que a lo mejor es que, bueno, ¿y esta quién es? Para que me venga a decir a mí lo que yo hago con otro nombre. Yo lo entiendo, ¿no?
Yo no lo he dicho.
No, pero bueno, el apropiativo tiene esa connotación, ¿no? Como esta, como, y además es esto que hiciste, ¿no?
Es una comodidad que yo veía, ¿no? Sí, yo veía.
Pero yo pienso, a ver... No me ofendo ni nada, para mí ofenderme es decirme mentiras, no, lo demás me parece. Pero yo creo que este gesto que tú haces de apropiarse es un ente intencional. No quiero apropiarme, quiero reunir. No, quiero
pero
reunir
esa,
gente.
Esa apropiación en un momento que es normativo. Uh-huh. Si reúnes, estás describiendo, entonces es perfecto. Es que yo creo que esto está en el contenido de todo lo que has explicado. Por eso me chirriaban alguna serie de formulaciones. Uh-huh. Eso, claro, esa apropiación en un momento que es normativo. Uh-huh. Porque ahora tú sacas como si fueras mando de revivir. Pero yo creo que eso no lo haces.
Yo pienso que lo normativo...
A lo mejor se puede entender así si no quitamos
sí,
esto.
Sí, yo pienso...
Pero añadir, no criticar.
Lo normativo es táctico, en este caso.
Sí.
Lo normativo ha sido un paso táctico. Por ejemplo, eso se hizo cuando se hizo un llamado abierto a proyectos. Yo sabía que poner como, vamos a definir qué cosa es esto. Porque yo nunca... Yo, si alguien me conoce, yo nunca me gusta definir nada. Yo hacía arte de conducta y cosas de conducta como ustedes definan, ¿no? ¿Entiendes? Pero como... O sea, yo pienso que eso fue una cosa táctica que yo personalmente ya tengo, como decía, tengo ya problemas un poco con estas definiciones tan estrictas, pero yo creo que, por ejemplo, lo que va a suceder después es una dispersión en la cual más voces tienen posibilidades, donde hay un poquito más de horizontalidad quizás. En la asociación creemos crear una situación en la que de verdad sea más horizontal y donde ya yo me diluyo en el grupo, ¿no? Como otra más del grupo, ¿no? En este momento yo estoy utilizando mi privilegio y mi posición visible como artista para generar una discusión. Eso lo estoy haciendo muy conscientemente, ¿no?
No, si es que eso se ve.
Sí.
Eso se ve,
pero
eso,
no quiero decir que yo tenga la verdad. Fíjate que ya cambié dos cosas.
Claro,
¿no?
Claro.
Sí. Entonces, he quitado gente de la chismosa,
es que
como que yo tampoco digo que esto es una
el
verdad.
El planteamiento mismo y la manera como tú lo promueves y todo eso se ve que no era normativo en el sentido apropiativo. Tal. Por eso quería decir, oye, que a lo mejor se puede entender esta manera, o yo lo entiendo así que está un poco fuera.
Pero sí, yo sé que hay gente que reacciona así,
claro,
por eso
digo,
yo estoy oyendo lo que ustedes me dicen, porque sé, y creo que es parte del lenguaje.
Sí, es importante.
Creo que es parte del lenguaje y parte también de que una cosa que fue táctica se ha convertido en una sentencia de muerte, ¿no? Porque eso es lo que es, ¿no? Y quizás yo tengo ahora que quitar eso a otro lado. A lo mejor lo que tengo que hacer es quitarlo a otro lado y hacer un manifiesto de otro tipo, digamos, otro tipo de... Pero bueno, a ver...
Yo quería también añadir una cosa realmente por esto del lenguaje. Me ha encantado esos como las correspondencias de las dos listas de palabra, artista, iniciador, tal. Y había una que a mí me preocupa, pero que no sé si está, ¿sabes? Y es el chico que estaba aquí a hablar, no sé cómo se llama, Eduardo.
Ernesto.
Hablaba de la toma de conciencia y todo eso, ¿no? ¿Cómo podía servir algunas prácticas artísticas de toma de conciencia? Claro, toma de conciencia es uno de los efectos del arte político clásico, ¿sabes? O como yo que se había entendido tanto en las vanguardias como antes, en las vanguardias históricas rusas me refiero. Entonces, yo me preguntaba, ¿crees que podríamos añadir en esas dos columnas una que sería en un lado... que estaría en el lado del arte clásico, como si dijéramos de artista, tal, espectador, tal, conciencia, ¿vale? Como aquello que se busca en el arte político. Y entonces, ¿cuál sería el de la otra, el correspondiente a la otra lista, ¿sabes? Si el arte político en sentido clásico, en el cual hay un artista que es el genio, o el realmente el sujeto, tal, hay una artwork, hay una obra de arte, ¿sabes? Hay un espectador, hay una distribución, tal. Yo creo que de arte político ahí se deriva conciencia como uno de los efectos. En el otro...
Toma de posición.
Interpelar.
¿Qué
dijiste?
Interpelar.
¿Aquí? ¿En la de acá?
A mí me interesa mucho más interpelar a toma de posición, interpelarlo.
Pero cuando te interpelan, lo que pasa es que te obligan a posicionarte, ¿no?
Concienciar es parte de la lista.
Ya, concienciar por eso.
Sí. Aparte, que claro, ¿no? Con toda una carga moral que tú puedas tener.
Evangélica.
Interpelar está bien, pero como dijimos, también tiene la idea de eso a lo Butler, ¿no? O sea, como que te interpela así, ¿no?
Toma conciencia, quizá.
Toma de posicionamiento.
Toma de posicionamiento.
Yo no sé si barro un poco para casa, pero... sí, lo digo, ¿no?
Sí.
Pero no sé, emancipación... en el sentido de empoderamiento de la persona, ¿podría ir un poco por ahí, más o menos, o no? Lo dejo porque sé que hay muchas personas expertas en los asuntos estos de empoderamiento y emancipación, pero yo en el gran seriano, ¿sabes? A mí esta idea de la emancipación, es decir, de tu tom... No lo sé.
Hay mucha crítica feminista en contra del empoderamiento y la emancipación.
Sí, ¿no? Sí.
Más allá de
pero
eso.
Pero en ese sentido...
Hay mucha crítica.
Pero no es así, claro, emancipación.
Es el empoderamiento.
No es el sentido clásico de, ¿sabes? No es el sentido clásico de emancipación.
En el moderno de los años 90 y de los años 80, las políticas culturales están muy criticadas desde el feminismo.
¿Pero en el sentido de capacitación de uno?
Sí, de empower.
Pero mira, capacitación me gusta más.
Porque capacitación lo que te hace en la empresa cuando sí.
Tiene que salir de ir de América un
poquito. Es norteamericano.
Pero no, pero capacitación no es sentido así, quizá en otra palabra, sino que te crea la, te potencia la capacidad de... Pero bueno, no sé, vale. Ya, pero está bien si lo vas a poner ahí como tarea, ¿no?
Pero me están dando. Voy a hacer de reloj. Son las 12 de la
noche. Voy a usar. Una pregunta dice que a ver, ¿qué te hubiera gustado? Yo ya aprovechando, ¿no? ¿Qué te hubiera gustado haber oído o de qué te hubiera gustado saber? Porque yo estoy hablando de esto desde la perspectiva mía y de la gente que ya están como el grupito, ¿no? O sea, ya más o menos, entonces hablar de metodología de trabajo, desde el arte, de como conceptos más. Pero ¿qué te hubiera gustado, por ejemplo,
oír? A ver, yo parto un poquito de la base, que probablemente a pesar de que esas estructuras de consenso...
Perdón, antes se me olvide. Y la segunda pregunta es el branding. Si pudieras hablar un poco más de qué quieres decir con branding. En respecto a esto en específico. Sí. ¿En dónde ves el branding y
a ver,
cómo
a,
es?
A mí un poquito la sensación que me ha dado, pero es porque me he quedado yo con esa falta de información, que igual tiene razón Alan y tendría que haberte lo preguntado desde el principio, es posible, ¿no? Pero un poquito desde mi punto de vista... toda la reunión ha pivotado, no sé si en exceso, como mínimo para mis intereses personales, ¿no? En cuestiones que podríamos definir como metareferenciales, es decir, cómo se opera, cómo se vertebra y cómo se despliega un trabajo como el tuyo en relación con la institución y sobre todo cómo hacemos para impedir, digamos, lo que podría ser el peligro de la traición o de la incoherencia, ¿sabes? Al respecto de un trabajo que se presupone que su plusvalua y su rédito suceden en el espacio público, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto, yo creo que una gran parte de nosotras probablemente podemos partir ya de una serie de supuestos de consenso y de interés, ¿no? Probablemente a mí me hubiese interesado saber cómo se articula en casos reales esos protocolos, ¿sabes? Que aparte, yo debo reconocerte que, bueno, ha quedado muy claro, como dice Xavi, por ejemplo, una cierta laxidad, ¿no? Al respecto de tu propio corpus operativo, ¿no? Y tú aquí lo estás demostrando, ¿no? Yo creo que eso está bien. Y precisamente por eso, yo personalmente estoy muy de acuerdo con él, creo que eso casa mal, ¿no? con esa especie como de branding o de etiqueta de arte útil, ¿no? Sobre todo como un arte útil que, quieras que no, pues tiene detrás una serie de preceptivas, ¿sabes? Que tienen que ser de uso común, en el sentido que pueden compartirse, pueden generalizarse, ¿sabes? Yo creo que probablemente tu trabajo, entendido como una máquina, ¿verdad? Si prescindiese de eso, vuelvo a repetir, es posible que tendría peor suerte en determinados contextos, digamos, de evaluación y de plusvalua, a partir de ello, pero probablemente resultaría más útil en otros contextos. Precisamente en estos contextos los que resultaría más útiles son aquellos contextos en los cuales se presume que tu trabajo tiene que reificar y crear pues, una serie de réditos, de resultados, ¿no? ¿Sabes? Y simplemente, bueno, me refería a eso, ¿no? No sé si es demasiado abusar, que decimos en catalán, por mi parte, ¿no? Porque yo tengo un poco la sensación que en realidad la cuestión, o sea, a mí me interesa mucho el hecho de que un poco, al tener la pregunta tú que decías de la nueva figura, la figura del artista, ¿no? ¿Sabes? A mí...
No la figura, la función.
La función, sí.
La función de
claro. Yo tengo un poco la sensación de, o el interés de, cuáles pueden ser los réditos y las plusvaluas del artista como ser social en la utilización de la lógica de su propio trabajo, ¿verdad? Pero fuera de ese marco de institucionalización de su propio trabajo. Es decir, ¿cómo funciona esa operativa?
Pero de eso se trata el TUTI, claro, salirse...
Claro. No, si me he dado cuenta, por eso te digo que no he acabado de verlo claro cómo tú, ¿sabes?, lo vertebras, porque eso es lo que a mí me interesa realmente, cómo se hace eso. ¿Sabes? No me interesa tanto la cuestión de la institución, sabemos que está ahí, estamos muy de acuerdo en lo que comentaba Aida, ¿correcto? Aida, al aspecto que está allí, es un ente que está allí, todos somos institución, como ya se ha dicho, vamos a acabar ya con esa, ¿no?, con esa vinculación, esa perspectiva de que la institución está allí, nosotros somos otra cosa, todos formamos parte de eso, todos interiorizamos ese poder, ¿no?, y todo lo desplegamos a partir de nuestros comportamientos micropolíticos en el día a día, ¿correcto? ¿No? Entonces, partiendo de allí, a mí lo que me interesa es cómo se puede jugar ese desarrollo, digamos. Y para mí la principal dificultad de eso, y por eso a mí el tema del arte útil, igual es una obsesión que tengo yo, pero me chirría un poquito, es que en realidad los márgenes de posibilidad de desarrollar esas líneas de fuga probablemente tienen mucho que ver con en qué medida somos capaces algún día de entender nuestra práctica al margen de las tres variables que significan nuestra práctica como artistas, que continúan siendo representación, identidad y propiedad, ¿no? Es decir, el momento en que esas tres variables en el contexto político, en el espacio público, se están poniendo en solfa, desde una multiplicidad además de perspectivas políticas y de práctica, digamos, ¿cómo hacemos nosotros eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? Yo creo que en tu charla habían determinados puntos que apuntaban hacia allí, creo, ¿eh? Pero no he acabado tampoco de ver muy claro cómo se desarrolla eso. Y desde luego no se desarrolla ni con esto ni
pues yo creo con que aquello. Yo creo que he tenido un error de método. Bueno, está bien que es que quizás lo que debo hacer es presentar los casos de estudio y no ponerlo. Estoy pensando ahora de lo que me dicen, ¿no? Porque también ayer en el taller empecé por esta cosa más así y no hablaba de los casos de estudio.
Estoy hablando en función de mis inquietudes y mis intereses. No que tú hayas hecho nada que no estuviese bien, ¿eh? ¿Sabes lo que quiero decirte?
No, yo soy. A mí no.
Claro.
Yo me arrepiento todo el tiempo, ¿sabes? Yo no. Y me equivoco todo el tiempo, ¿sabes? No sé. Pero te digo que yo creo que quizás, pensando desde ese apunte que estás haciendo, quizás la idea es. Hay dos cosas. Quizás yo pienso que yo estoy todavía un poco entendiendo yo misma lo que estoy proponiendo y estoy como. Y yo creo que es cierto que muchas veces hablo para un tipo de público, de hacer una escuela. Y es como la segunda o tercera vez que yo hablo de esto en público. O sea, si no. He hecho talleres, pero los talleres no son tan así, sino son más como prácticos, ¿no? Y yo creo que. Sí, yo creo que quizás la mejor metodología para hablar de este útil no es hablar desde una normativa, como decían ustedes, sino hablar desde la práctica tal cual. O sea, en vez de decir el arte debe ser esto, o sea, empezar a poner obras y decir. El iniciador en vez de el artista, o sea, poner en función quizás los conceptos y no mostrarlo como entes muertos, ¿no? Quizás a lo mejor es lo que la, digo, no sé, estamos aquí como
sí, un poquito
como, ¿no? Quizás esa es la idea, ¿no? Quizás a lo mejor es una cosa porque está bien, ¿sabes? Me la llevo.
Si me permites, sí. Ya que te he hecho estas observaciones lingüísticas, a mí personalmente la figura del iniciador tampoco no me parece demasiado que juegue a favor de lo que a mí me parece donde quieres ir, ¿sabes? Porque en el fondo sigue reservando, ¿no?, al artista ese posicionamiento privilegiado de iniciar algo, ¿verdad?
Pero, perdón, ahí sí te corrijo, no es que no sea de acuerdo justamente, pero te corrijo algo. No tiene que ser el iniciador un artista. El iniciador puede ser un activista, el iniciador puede ser un crítico, el iniciador puede ser cualquiera. No, en este caso hablamos de la figura del artista, ¿perdón?
Estaba con autor iniciador.
Exacto. Ni siquiera dijimos autor, ni siquiera dijimos artista. Estamos usando el concepto. Vaya, yo no quiero hablar porque no sé mucho de eso, pero Benjamín, ¿no? O sea, la idea del autor. Y el autor también puede ser cualquiera, no tiene por qué ser. Autor, yo creo que la manera vulgar que se usa es como la persona que reclama la identidad de un proyecto, ¿no? Y entonces yo creo que en este sentido estamos hablando de autor, no estamos hablando de artista, como parece. No quiero decir que iniciador esté perfecto, pero solamente para corregir ahí ese aspecto, ¿no?
Yo tengo otra cosa que antes te iba a preguntar, que ha ido saliendo un poco, pero que me sigue preocupando, que es el tema de cómo tratas la ética, o sea, lo pones como pasa de la estética a la ética, ¿no? Al uso de la ética, pero, o sea,
mi pregunta es una ética en cuanto a como a una preocupación de cambio social en general, o sea, que tú vas a hacer esa obra de arte útil o esa pieza de arte útil porque tienes una inquietud de cambio social solo, o también implicaría una ética interna dentro de la metodología y dentro de los resultados y la distribución de capitales que ha salido antes durante todo el proceso, porque eso no lo veo ahí, creo que es muy importante como punto. De, o sea, todo el proceso que ética utiliza el artista desde que se posiciona él como sujeto ante una comunidad hasta cómo lo desarrolla en la metodología, hasta cómo distribuye el trabajo luego y cómo distribuye los capitales económicos y simbólicos.
O el residuo o beneficio también.
También, ¿no? Creo que es, bueno, a mí esto me preocupa. Y no sé si lo has planteado, si lo piensas.
Sí, cómo no. Sí, yo pienso cuando hablo de es ética o... hablo desde dos puntos. Eso que has dicho, es decir, desde el posicionamiento, desde la metodología, desde la ecología que tú creas, hasta otro aspecto que puede sonar muy cursi, pero es como esta idea de entender la belleza que existe en la ética. Por ejemplo, yo vengo de un país donde yo, o sea, me condicionó a tener ciertas emociones muy fuertes con cosas que son éticas, emociones que supuestamente deben estar dirigidas o ser consecuencias, en otros lugares son consecuencias de no tener arte. O sea, yo voy a un lugar y no estoy hablando del arte clásico, y me gustó que dijo arte clásico, a lo mejor lo podemos poner mañana en eso de cómo vamos a hablar de arte. No estoy hablando de los géneros convencionales antiguos, siglo de pintura, escultura, puedo hablar incluso de performance, puedo hablar incluso de los artes más como video, o sea, las cosas más, ¿no? Y yo a veces estoy ante esas obras y yo no tengo una realización estética que puedo tener cuando yo veo ciertos momentos éticos.
¿Momentos?
Momentos éticos, en situaciones que pueden estar dentro del arte o fuera del arte, ¿no? Y yo creo que también es un reclamo a eso, ¿no? Que no es un reclamo nuevo, o sea, es como retornar a otro momento. Y por ejemplo, yo pienso que la idea del arte es casi un revisionismo, ¿no? Casi una idea revisionista porque está tratando de ir a un momento antes del canon, digamos, en este caso duchampiano, en este caso representacional. Está tratando de ir a un momento de la historia del arte que tenía otros cánones, ¿no? No para asumir esos cánones, pero para decir, ok, bueno, también esto era de otra manera, no siempre tiene que ser así, no es obligatorio entrar por ahí porque hay otras opciones. Y siempre hay otras opciones, pero yo creo que es eso también. Y suena un poco cursi, pero es así. Yo a veces tengo momentos que veo como súper artístico y súper estético, cosas que a lo mejor otra gente le pasa por delante y se dan cuenta, ¿no? Y son cosas éticas, son ecologías éticas, son resquebrajamientos éticos, son, ¿no?, como momentos que me hacen pensar que las cosas pueden ser distintas, ¿no? Y bueno, sí.
Y entonces añadir una premisa que sea cumplir esa ética durante el proceso.
Les prometo que voy a revisar. Te lo juro por Dios.
¿Sabes qué pasa? Es que el abuso siempre se comete o al final la distribución, o la distribución. Exacto. De dinero, o al principio, porque tal, en el capital simbólico del artista que acaba poniendo su nombre así de grande en una exposición. Entonces, ¿sabes cómo establecer eso? A mí me parece importante. No sé los demás, o si queréis.
Déjame ver antes de decirlo, no voy a hacer que me muerda mi misma lengua, pero. Deja ver, pero yo creo que lo propuse, no sé si al final lo hicimos. Ah, sí, exacto, lo hicimos, qué bueno, lo puedo decir. Por ejemplo, esto está muy mal porque la internet no sé qué le pasa, pero por ejemplo, en el archivo que hemos creado de Arte Útil, que está en línea y que los invito a verlo en museoarteútil.net, no pusimos nombre a los artistas. ¿Sabe? Pusimos el título del proyecto. Una vez que entra, pues ahí ves el iniciador, no sé qué. No sé. Sí, que yo creo que eso fue una discusión que hubo que tener y la resolución fue que no vamos a cometer el mismo error. O sea, ¿por qué decir que esto es super flex cuando lo importante es quizás que la gente que trabajaron en Brasil o los, no sé? Ese, lo que hicimos fue nombrar el proyecto. Pues bueno, hay que nombrar, ¿sabes? Que tener un indicativo, ¿no? Pero nombramos el proyecto, ¿no? yo creo que es parte de ir un poco más hacia eso que tú estás diciendo. No estamos perfectos, pero bueno, estamos como paso a paso, ¿no? Como...
Bueno, yo tengo que hacer de malo de la película.
No.
Para que veáis que no soy tan malo, me quedo sin mi turno de palabra. Pero ya, ya es la horita de terminar.
Oye, pero qué poco... vaya. Ah, no, pero espérate, espérate. Ahora vamos a hacer una crítica. No, no. Entonces ahora vamos a tener el paro hasta las 3 de la mañana.
Exacto.
Sí. Me parece bien.
Está bueno, ¿no? Me quedo perfecto.